ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 21 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Y hay que saber qué tiempo tenemos para hoy, jueves 21. Bueno, pues prácticamente despejado, entiendo yo, ¿no? Salvo que me sorprendan. Vete tú a saber, a lo mejor me sorprenden o nos sorprenden. Escuchemos atentamente a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algún intervalo de nubes que aparecerá ya por la tarde en las franjas litorales del norte, el noreste y el este. Las temperaturas diurnas suben, salvo en las cumbres centrales, donde se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 24 grados en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Sopla viento variable flojo con brisas que ya por la tarde girará al noreste y será más intenso en la punta noroeste y en la costa sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues lo dicho, cielo prácticamente despejado, eso sí, a última hora de la tarde llegarán de nuevo las nubes, pero al mediodía cielo azul, temperatura que sube, por cierto, al mediodía sube y es muy agradable estar en el norte de Tenerife, pero lo que venimos repitiendo por la mañana y por la tarde, la rebequita que es una herramienta fundamental en este tiempo. Y vamos a ver lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque luego haremos una paradita en la provincia, en el periódico líder de la isla de Gran Canaria, porque se ha cometido una tropelía, así lo digo yo, una gran tropelía en el Ayuntamiento Capitalino de Gran Canaria, una tropelía, pero así. Tropelía, pero eso para luego. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues miren ustedes, vivimos en un mundo globalizado. Es verdad, o sea, es una prensa local, somos una radio local, televisiones locales, pero es un mundo globalizado y hay una única superpotencia. Y quien manda allí, manda en el mundo. Eso dicen. Bueno, pues el diario de avisos, ni corto ni perezoso, la totalidad de la portada. Y no hay más noticia que valga dedicada a Biden y a Kamala. No hay más noticias. Ustedes saquen su propia conclusión. Servidor entiende que puede ser la principal noticia, incluso con la foto, por supuestísimo. Pero hombre, yo creo que dos o tres noticias caben en esta portada, si hablamos de nuestra islita. de nuestra islita. Pero vayamos a la portada. Este es el Día de América, el Día de la Democracia. Es una de las frases que pronunció ayer el nuevo presidente. El nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que tomó posesión junto a la vicepresidenta Kamala Harris, llama a la unidad y a empezar de nuevo en ausencia de Trump, que se negó a asistir. Y además aseguró, volveremos de un modo u otro. Pero así, literal, volveremos de un modo u otro. Arrogante, ¿no? Se cree John Wayne. Y John Wayne era un tío cojonudo. O un Gary Cooper. O un Burr Lancaster. O un Kirk Douglas. No sé. Se cree un tipo protagonizando solo ante el peligro. El Donald Trump. Y es un churrero del 3 al 4. Un churrero del 3 al 4. Con todo mi respeto para los que hacen churros, ¿eh? Que vamos, que son verdaderos maestros en el arte. ¿Eh? Pero es un truillo. Yo cuando era pequeño en La Marea, montaba un pino más bonito que él. En La Marea del Puerto de la Cruz. Y vais, pero así con toda la chulería del mundo. Y que existan personas a las que yo aprecio, respeto, admiro, quiero, que medio se partan la cara por un tipo así. Volveremos de un modo u otro. Mira, no vas a volver. Te vas a pudrir con tu fortuna o con tu media fortuna, ¿eh? Y punto pelota. Y ojalá en Estados Unidos hagan como en la antigua Roma, ¿eh? O en el antiguo Egipto. Lo que deben hacer contigo, Trump, es lo que hacían en la antigua Roma y en el antiguo Egipto. Borrarte de la historia. Borrarte de la historia. Sencillamente así. Borrarte de la historia. No has existido. El 45 presidente de Estados Unidos, cuando pregunte, ¿quién? No. Del 44 se pasó al 46. Uy, ¿qué pasó durante esos 4 años? No, bueno, hubo aquí una pandemia que duró un año, pero aquello fue terrible. ¿Qué tipo, no? Volveremos de un modo u otro. ¿Qué vas a venir con la Guardia Nacional? ¿Eh? Montado a caballo. Con el séptimo de caballería. Ay, Trump. Bueno, la portada del diario de avisos, que a mí no me parece que sea una locura, pero sí es verdad que en esta portada dos o tres noticias de la isla de Tenerife caben perfectísimamente, no la totalidad de la portada para la toma de posesión de Joe Biden, el 46 presidente de Estados Unidos. Por cierto, el segundo católico. Ya tenemos dos. JFK, el primero, murió asesinado. Y ya tenemos al segundo presidente católico, con 78 años. Que no me lo maten, porque tiene la caja de pastillas y ya tiene el maletín nuclear. Después de 50 años de prometer que sería presidente de Estados Unidos, lo ha cumplido. O sea, 3 intentonas y a la tercera va la vencida, ¿eh? O sea que cuidado, que dicen que no aguantará todo el mandato, pues ha tirado de enfermedades. Lleva un maletín de pastillas que es más pesado que el maletín nuclear. Joe Biden. Comienza la era Biden en Estados Unidos. Le deseamos lo mejor, sobre todo que reconstruya el país más importante del mundo. Buenos días, tenga usted don Diego Calvo.
Buenos días, don Lorenzo. Buenos días a la maravillosa audiencia de Gente Radio.
Qué bueno tenerle
aquí.
Fiel
a nosotros.
Siempre fiel a la casa, siempre fiel a la radio líder. 22 años ocupándose y preocupándose del norte de Tenerife y de todo lo que es noticia.
Que cada día son más, por cierto. Ayer me encontré con un viejo amigo y me sorprendió que se había unido a la familia.
Oiga, pues un abrazo a ese amigo suyo.
Y muy contento
suyo.
De oír el repaso de las noticias de actualidad que hacemos por la mañana.
Es que nos volcamos en ello, ¿eh? Nos volcamos en
ello.
Estaba
yo volcado en el diario de aviso buscando a ver si había puesto alguna de las 17 medidas que ha adoptado Biden. Pero es que ni siquiera eso, solamente
la portadita.
Sorprendente, ¿eh?
No, claro, luego en páginas interiores sí, pero yo entiendo que, lo he dicho al comienzo, no sé si me estabas escuchando, entiendo que sí, vivimos en un mundo globalizado y obviamente la noticia, la portada en todos los países del mundo, vayan ustedes a donde vayan, da lo mismo, la foto es la foto del presidente.
Hasta en la prensa económica,
hasta en la prensa económica. ¿Y en la prensa rosa?
No la he visto.
Belén Esteban, probablemente. Sí, Belén. Es que cuidadito con
Belén.
Vamos
a empezar seriamente hoy, que después venimos a las 10:30 y nos reímos un rato.
De para reírnos tenemos las 10:30. Bueno,
en serio el día de hoy.
Tengo luego para ti, para todos los oyentes, porque ya lo he dicho, algo que me parece una tropelía que se ha cometido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En la portada de la provincia aparece.
De acuerdo, no adelantemos nada, pero luego la tropelía. Ahora vamos con el periódico El Día. La Laguna. La Laguna destina 1 de cada 10 euros a ayudas sociales. El presupuesto de este año supera los 168 millones, algo menos que en 2020, obviamente por la crisis provocada por el virus. Y el alcalde Luis Geray Gutiérrez manifiesta: hoy es un día importantísimo para La Laguna. Hombre, yo entiendo que la herramienta más importante de un ayuntamiento, el presupuesto, un plan general bien ejecutado, no es una cuestión baladí, un plan general.
Sin plan general llevan muchos ayuntamientos muchos años, sin presupuesto es imposible.
Es imposible tirar adelante, ¿no? 168 millones.
De hecho, hay muchos concejales que están recluidos preparando el presupuesto.
Nos damos cuenta de la importancia que tiene el Ayuntamiento de La Laguna cuando hablamos de la cifra del presupuesto, ¿no? Porque, claro, el Ayuntamiento de La Orotava, 48 millones. Haces la suma de los tres ayuntamientos del Valle, 40 más 40 aquí, ¿no?
Son 120.
Sí.
Y La Laguna 168.
Y La Laguna, solo La Laguna 168 millones. Pero aún así, si el Valle estuviera unido, es un...
Tendríamos ese presupuesto porque la financiación de los ayuntamientos se incrementa por número de habitantes.
Ya sé que estamos hablando de ciencia ficción hoy en día, ¿no?
Cuando pasan los 100.000 habitantes.
Claro. Y tendríamos mucha más facilidad para acceso.
Tendríamos mucho más presupuesto municipal.
Exacto. Bueno, pues esa es la noticia en La Laguna. Ya tienen los laguneros su presupuesto. 168 millones, algo menos que en 2020. La fotografía, ni qué decir tiene, que para Joe Biden con su señora. Biden, la democracia ha vencido. Esta frase sí me gustó a mí ayer. Esta frase sí me gustó del nuevo presidente de Estados Unidos, mi católico Biden. Que bueno, comienza la era Biden. Comienza la era Biden.
Y ha empezado mal, ¿eh? 17 medidas, entre las que cabe destacar la...
Muy buenas. El regreso a la Organización Mundial de la Salud, al
el
Pacto
regreso
de París.
Al Pacto de París.
Exacto, no.
La paralización de la construcción del muro de...
Sí.
De México.
El compromiso para mejorar las relaciones con Europa, etcétera.
Y fundamentalmente el trabajar por la igualdad de todos los estadounidenses.
Levantar
y
el país, unión. En definitiva, sí. Cuando pidió unión, en esta vez, algunos editoriales dicen que una frase, una palabra manida, No, en esta ocasión, lo de la apelar a la unidad, yo creo que era imprescindible. O sea, ese país está resquebrajado. O sea, una mitad contra otra, enfrentándose a diario. Por lo tanto, la palabra de dialogar, somos hermanos, somos compatriotas.
Tenemos intereses comunes.
Estamos
de acuerdo en bastantes cosas.
Claro.
Hay más cosas que nos unen que nos separan. Frases que están manidas en la sociedad mundial.
Claro, pero no en Estados Unidos hace mucha falta porque, tú lo has dicho, Diego, la fractura es gravísima. Más noticias en el periódico El Día. El PSOE autoriza a Dacil León. ¿Quién es Dacil León? ¿Concejal del PSOE?
¿Lo dices Arona.
Tú? ¿Lo dices? Arona, ah, vale. Te dejaba yo la... en el Ayuntamiento de Arona.
No tengo el gusto de conocerlo, pero debe ser una,
hombre,
una buena política.
La pieza de confianza que tiene, el PSOE, ¿no? El PSOE autoriza a Dacil León a formar gobierno en Arona. A formar gobierno en Arona, que no es cualquier cosa Arona, lo decimos siempre. Ya sabemos que tenemos el tercer cero turístico, ¿de acuerdo? Pero cuando todo esto vuelva, como dijo ayer Enrico Lucini, a la normalidad de la normalidad, que me gustó aquello.
Llegará
la normalidad de la normalidad, verán ustedes lo que vuelve a significar Arona para la isla de Tenerife. La Audiencia obliga a pagar por los barrancos de Güímar. Bien, menudo destrozo se hizo allí. Y allí siguen. Por cierto, si tienen oportunidad de pedir autorización y bajar a uno, es un verdadero espectáculo. Digo, dantesco, pero espectáculo. Y esos perros salvajes, que tiene que ir uno acompañado por la policía para... Bueno, yo hice aquello con Rafael Llanes siendo alcalde de Güímar. Un reportaje.
Ya hace años eso, ¿eh?
Ya hace años. Es un reportaje, pero guapo de verdad. Pero cuando veo... con unos prismáticos, porque hay que usar prismáticos. Y veo unos perros y dicen, ah, mira, unos perritos allí. Y digo, ¿perritos? Como para que te quedes con ellos ahí. Eran, pero una manada de lobos, ¿sabes? Una manada de lobos. Y la policía tenía autorización para, cuidado. Tremendo, ¿eh? Lo de Güímar. Y aquello era un verger. un verdadero vergel en Tenerife. La crisis sanitaria, atención, deja 350.000 contratos sin firmar en las islas, Diego. 350.000 contratos sin firmar en las islas. No en las Islas Caimán.
¿Pero de qué
en
son
las islas,
esos 350.000 contratos?
A ver, cuéntame. ¿Tú qué crees?
De empleados sanitarios.
No me lo esperaba.
Yo estoy intentando buscar de qué son esos 350.000 contratos.
¿Tú crees que ha habido una sangría?
No, hombre, de empleados, no, porque no hay 350.000 empleados sanitarios.
Pero sea lo que
eso, esos contratos deben contemplar que no se han firmado contratos.
Que no se han firmado.
O que como son temporales, una misma persona a lo mejor firma 30 contratos 30 en un año.
Eso sí. Entonces, habría y así que, tenemos la sanidad que
estoy intentando pasar que dice esta página es peligrosa. Entonces, con lo cual,
cuidado, digo, tengan ustedes mucho interés hoy en escuchar este programa porque a las 10 menos cuarto vamos a entrevistar al vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife. Al vicepresidente, a un doctor, obviamente, que va a hablar de la situación de la sanidad por dentro. Por dentro, ¿eh? Vamos a hablar cómo están trabajando los profesionales. ¿Eh? Vamos a ver cómo están las UCIs, cómo están los médicos, los enfermeros, el colapso, las vacunas. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que han hecho desde marzo hasta aquí? ¿Eh? Espero mucho de esa entrevista y la hemos gestionado y el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, doctor, por supuesto, estará con nosotros en directo. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta la portada del periódico El Día. Bueno, tiene más cosas. 3 muertos tras una explosión en un edificio de Madrid. Qué desgracia ayer.
Ni en La Provincia, ni en el Canarias 7, ni en El Día, ni en el Diario de Aviso, hablan de el candidato de la Generalitat de Cataluña.
Sí.
Qué raro, ¿no?
Y no...
Hay una noticia muy importante para mí, que en ámbito nacional ya la comentaremos, ¿no?
Sí.
Pero en los periódicos canarios no aparece que Illa ha dicho que ahora no hay que hacer medidas restrictivas para nada más.
No hay que hacer absolutamente nada,
que
todo va bien.
Ya tienen herramientas suficientes las comunidades autónomas.
Las comunidades. Este hombre,
estoy indignado por ese tema. Es decir, vale. es decir una cosa
guarda,
y lo contrario.
Guarda la indignación pero para dos minutos.
Apunto que en Canarias esa noticia no existe.
Guarda la indignación. Eso sí es para indignarse y para demostrar de nuevo el cochambroso periodismo que se hace en Canarias.
¿Y cómo nos arrastramos entre los intereses de un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español,
que está en el poder.
Al que no hay que desgastar ni en la comunidad autónoma
nada,
ni en el Estado?
Nada, bendición, agua bendita cuando la izquierda está en el poder. Eso dijo Salvador Illa ayer, ¿eh? Luego vomitará toda su furia Diego Calvo contra palabras que merecerían no la desaprobación, sino el hecho de deja el cargo y vete.
Dedícate a ser candidato, que es lo que está haciendo desde un ministerio tan importante actualmente en el futuro para el futuro de España, del de Sanidad.
Es una vergüenza y una quemadura de pelo.
Y que no pase factura entre la población española, a mí me da mucha vergüenza porque estamos manejados. Porque es que en los telediarios nacionales tampoco aparece con la importancia que tiene la noticia.
Claro, es indignante, es justo que te indignes. En Cultura, las salas de cine independientes exigen un plan de rescate. El precio del... Esto sí. El precio de la fruta se dispara en las islas tras la pandemia. No te me rías, porque yo como mucha fruta, nos dicen los
médicos...
Es que
lo llevo diciendo hace tiempo y nadie me hacía caso.
Claro, o sea...
No es de ayer, ¿eh?
Es que Diego Calvo porque es de los hombres con la cesta de la compra. La fruta está muy cara.
La fruta de temporada prácticamente no existe.
Una que no existe. Y cuando existe, está prohibitiva. ¿Eh? Porque lo sé, porque yo quiero fruta. Fruta fresca en casa. Y lo que me dicen es, el precio de la fruta es cada día más prohibitivo.
Pero lleva tiempo subiendo. ¿Eh? Lleva tiempo subiendo. Siempre hay temporada, ¿no? Es decir, la fruta de temporada está más económica y
comamos
la que
bien,
hay.
Comamos saludable.
Pero es que hace tiempo yo vengo... Pasa que son céntimos. Pues no es como la gasolina, que cuando vas a poner la gasolina pones y dices 0888. Oye, está más baratita. 0987.
Es que a mí me gusta la papaya, me gusta un aguacate. Pero es que el aguacate hoy es como, como un lingote de oro.
¿Y las judías verdes? ¿Plana?
Exacto, judías, eso, las legumbres,
es jamón serrano de pata negra.
Es increíble, ¿no? Y en fin, y está la economía como está.
Además que no hay...
Bueno, pues esta es el repaso a la prensa tinerfeña. Vamos brevemente a la prensa española, a la prensa
¿No le vas a dar leñazo a La Provincia?
No, pero eso para luego.
Eso para el final.
Eso cuando comentemos ahora. Prensa peninsular, el periódico El País, obviamente. La democracia ha ganado. Joe Biden jura como 46 presidente de Estados Unidos. Ahí vemos el momento, la instantánea que pasará la historia. Joe Biden jurando su cargo. Y claro, mucha información en torno a esa ceremonia con Washington, totalmente una ciudad tomada, militarizada y y obviamente medidas de seguridad como nunca antes se vieron en esta ciudad. Y por último, destacamos una gran explosión en el centro de Madrid, causa 3 muertos. El siniestro se originó a partir de una caldera de gas en un centro parroquial. Y aún así, tuvimos suerte. Tuvimos suerte, ¿eh? Unos pequeños que tendrían que estar en el patio no estaban, en fin, circunstancias que se dieron a esa hora exactamente por la calle, no transita mucha gente, nadie, y bueno, al final lamentar la pérdida de 3 vidas humanas. El edificio se vino abajo por completo, ¿eh? El edificio se vino abajo por completo. Imaginen ustedes el zambombazo.
Un colegio a un lado, un centro de la tercera edad al otro.
Es terrible, ¿no? Y que, pero claro, aquí yo recurro a lo que siempre se ha dicho. Dios ha puesto la mano y ha dicho, mira, así. Pero que era para una tragedia monumental, sin lugar a dudas. Me quedo con el periódico El Mundo. La foto para Biden, Joe Biden. Hay mucho que sanar en Estados Unidos. Pero El Mundo sí destaca una frase del ministro Salvador Illa, del desastroso ministro Salvador Illa. Y bueno, del ministro no, de alguien que le candidato. Canta a las 40. Bueno, sí, pero de alguien, en este caso es de alguien que le canta a las 40, ¿no? Ministro Illa, cuanto más tarde, más muertos habrá. La mayoría de los consejeros urge al gobierno a mejorar sus competencias frente al virus. No podemos hacer más con lo que tenemos. Illa se enroca y rechaza ampliar el toque de queda. A partir de ahora, hasta aquí el repaso a la prensa, a partir de ahora, Diego Calvo y un servidor estamos aquí para intentar, por lo menos lo intentamos, valorar, analizar lo que está pasando en nuestra tierra. Y yo quiero comenzar, me vas a permitir, luego hablamos de esto de Illa, me vas a permitir que comience por lo que yo considero que es una tropelía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Que tienen los sueldos muy bajos, hombre.
Empezamos por eso. Ya me estás provocando.
Que ganaban poco dinero.
Ganaban poco dinero. Bueno, pues el tripartito que gobierna en ese ayuntamiento, el ayuntamiento más importante
que tenemos. Y los que no gobiernan también.
La oposición sube un 49%. para que ustedes lo vayan masticando
allí,
bien.
Allí cobra hasta el apuntador.
Hasta el apuntador. La oposición un 49%. Bueno, pero el titular... El tripartito en Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas, y esto, claro, esto, yo me pregunto, ¿esto va a pasar también aquí en Tenerife? ¿Esto no ha pasado?
El tripartito, ¿qué es? ¿Eso qué es? El tripartito.
Tres partidos que sí, están que
son,
gobernando.
Que son espera sociales, que no. ¿No? Sociales y progresistas. Son.
Espera que
progresa adecuadamente.
Ahora es que... Me echas un tsunami que luego, ahora te digo lo.
No, los creo partidos. Que son Vox y el PP son.
Seguro. Una medida, si no la puede tomar un partido de izquierdas.
Por Dios.
El tripartito sube un 0,9 el sueldo de concejales, directivos y funcionarios. El capítulo 1 crece. El capítulo 1, o sea, las nóminas, ¿no? Uh-huh. Crecen 5 millones, de los cuales la mitad se debe a la incorporación de nuevos trabajadores y cargos. La aprobación está prevista para el próximo pleno. Vamos a ver.
Porque los cargos no son trabajadores. Cuando distingues entre trabajadores y cargos, ¿qué pasa? Que los cargos no son trabajadores.
¿Qué será un cargo?
Una carga.
Una carga
porque
para
son
el ciudadano.
Progresistas, ¿no? Tiene que decir cargas y cargos. O cargos y cargas.
Es de verdad, en serio.
Esto es una vergüenza.
Es una vergüenza. Pues además, es un ahí insulto.
Ahí está
es
metida toda la izquierda radical de Las Palmas de Gran Canaria. Está metida toda en el Consejo de Gobierno del
Ayuntamiento. Mamando.
Y encima le permiten que la oposición que queda por allí, que hay unos que no están adscritos, otros que han dimitido de su partido, otros que se han peleado con el monte.
Una jaula de grillos.
Pues toma usted el 49%. ¿Qué pasa aquí?
El 49%. Así la oposición. Bueno.
Que no quede ninguno atrás.
Exacto.
Vamos a llevarlos a todos para adelante.
Luego los partidos de la oposición, eso sí, ven la oportunidad para decir, esto es una vergüenza, no sé qué. Sí, pero ustedes se han subido un 49%, ¿eh? Uh-huh. Un 49%
para
comisiones y...
Para que no rechisten.
Con la que está cayendo,
eso
con
no
el hambre.
Eso hacer muy bien por aquí cerca, ¿eh? Eso de tener contenta la oposición con los ingresos económicos para que no les den mucha jaqueca.
Pero es que quiero ahondar en este tema porque en la isla de Tenerife, yo pregunto, esto, vamos a ver, yo afirmo, esto que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria en el ayuntamiento es una tropelía. Hay hambre, hay paro, hay ERTES. Está Cáritas desbordada, Cruz Roja desbordada. Empresas que están hasta el cuello, que no pueden, que no cierran de puro milagro. Aquí y en Gran Canaria. Y los políticos dan este ejemplo. Esto es moral, te pregunto.
¿Les importa un pimiento? Porque aquí hay 12 cerebrados en el puerto de la Cruz envenenados, ¿eh? Que nos va a dar una úlcera. Pero a ellos les importa nuestra úlcera un pimiento, porque las consecuencias no van a ser otras que no hacer una úlcera a nosotros. Los votantes no van a tenerlo en cuenta. Se van a molestar a lo mejor algún descerebrado como nosotros 48 días, pues la memoria de pez
sí,
española.
Es la que dura.
Pues cuando vuelvan, es lo que dura, cuando vuelvan a votar, esto no se acordará a nadie.
Dios mío, pero claro, y dirá la gente, hombre, solamente no, es un 0,9, que no, esa es otra en la que tenemos que aclarar. Claro, pero solamente es un 0,9, ¿por qué se ponen así ustedes con 0,9?
Sí, es un euro de cada 100, pero cuando ganas 800 euros son 8, pero cuando ganas 8.000 son 800. Son 80, perdón.
Sí.
Pero ya nos hemos olvidado de que la comunidad autónoma al principio de la pandemia también hizo un movimiento de este porte. ¿Y ¿Quién se acuerda de eso?
Claro, la memoria de pez, la memoria de, y el alcalde de la y el alcalde de Las Palmas se subió el año pasado un 16% el sueldo.
Por eso digo que ya gana poco, hay que subirle un poquito más.
Un 16% el año pasado, que no estábamos para tirar cohetes.
Y lo peor es que estos son los progresistas socialistas demócratas y solidarios que vienen a igualar a todo el mundo y a no dejar a nadie atrás.
Es de verdad indignante, lo digo sinceramente, ¿eh? Es de verdad, yo no sé
adiós
cuánto
rogando
más
y con el mazo dando, si es que eso es, y lo peor es que la población de este país
no reacciona. Apatía total, desinterés total, que hagan lo que quieran, como el dinero público, ¿quién lo dijo?
No es de nadie.
No fue la Calvo.
Una socialista. No hace mucho, además.
Yo creo que fue la Calvo. Pero posible. La vicecalvo. Bueno, una socialista dijo: el dinero público no es de nadie. Con lo cual, subir un 0,9, un 49% a la oposición. Y el año pasado, que el alcalde se subiera un 16%, el dinero es dinero público, que no es de nadie, no es tuyo ni mío.
Mejor que esté en mi bolsillo que esté en el tuyo. Por eso los impuestos hay que bajarlos, para dejarle menos dinero para que gasten.
Que sufran.
El dinero en el bolsillo de los ciudadanos está mejor que en ninguna administración.
Sinceramente no. La política hoy en día, yo creo que tenemos, lo voy a decir clarísimamente, de toda Europa, creo que tenemos la clase política peor que hay en toda Europa. Pero en toda Europa.
La que
desde
tiene,
el municipalismo hasta arriba, ¿eh?
La que tiene más desfachatez y desprecia más a su población, sin duda. Pero porque
bueno,
tenemos
ya
la
con
culpa.
Eso me basta. Ya con eso me basta. Pero,
porque
pero
tenemos
también
la culpa.
Tenemos el pueblo responsable.
Porque no somos un pueblo crítico. No somos un pueblo que no permitamos. Estas cosas pasan en Dinamarca o pasan en Suecia.
¿Recuerdas lo de los chalecos amarillos? Que no estoy pidiendo yo
no,
eso.
No, pero es que a la población le pasa factura a estas cosas.
Hombre, que sí.
Y
pasa
los
factura.
Políticos lo saben. Y cuando pegan un traspié, lo que hacen es dimitir antes de que le pasen a cuchillo a la población. Y pasar la vergüenza de que no les voten.
Por
en
cierto,
este país somos conscientes, tanto los políticos como los ciudadanos de a pie, de que aquí la memoria de pez es de mini pez, es Dory la de Nemo.
Ayer, por ejemplo, un buen ejemplo de política, lo digo sinceramente, el consejero del gobierno de Murcia se puso la vacuna y no tenía que ponérsela, porque era una persona, es una persona sanota y está
Es médico cardiólogo.
¿Es médico cardiólogo?
Sí, sí, es médico cardiólogo. Pero pasa que es que no trabaja en un hospital ni trabaja de médico cardiólogo.
Vale,
como alguien de La Sexta ayer hizo un comentario que me hizo mucha gracia y dice, es como si Wyoming se la pusiera.
Ah, porque Wyoming es estudió
médico.
Medicina, ¿no? ¿Se licenció?
Sí.
Médico. Ah, vale, se licenció. Es como Román Rodríguez.
O Román
médico.
Rodríguez, sí, pero
exacto.
No está ejerciendo de médico. No
exacto.
Está...
No, Román Rodríguez nunca ha ejercido de médico.
Que, por cierto, ya sabemos quién se vacuna en la segunda ola de vacunas. Los mayores de 80 años que no viven en residencia.
Los mayores de 80 años. Pues es una buena noticia,
Es una han tardado en darla, pero bien.
Es que en este país
ahora hay que pensar en la tercera.
La tercera, pues, a los 60, mayores de 65.
También habrá una duda, porque como están improvisando... Depende de qué elecciones haya por delante.
Siempre aquí la política y las elecciones. Quiero decir que ese consejero del gobierno de Murcia, doctor, médico, se vacunó, no tenía que haberlo hecho. ¿Y qué ha pasado en Murcia? Gobierna el Partido Popular. ¿Qué ha hecho ese ministro?
Completo. Él, la mujer y 300 funcionarios de su consejería. Es decir, para estar vacunado él y el entorno.
Increíble, de verdad. Bueno, pues ha dimitido.
No le ha sido fácil dimitir.
No le
¿eh?
Ha sido fácil, le ha empujado el presidente. Dimite. Y al final se puso firme el presidente. Pero es un buen ejemplo.
O dimites o te dimito, porque era
exacto.
Un escándalo.
Era, en Murcia no se hablaba de otra cosa y fue noticia ya a nivel nacional. O sea que él, su familia y todo.
La mujer y todos los
allegados.
300 funcionarios de la consejería.
Se llaman allegados.
Ah, sí, eso debe ser que ha hablado
son
con
allegados.
Pero no es del PSOE, es del PP.
Es del PP. Bueno, pero es un buen ejemplo. En la presidencia del
de que
gobierno
hay basura
de
en todos los partidos políticos.
Vamos, que sí hay basura para dar y tomar.
Reflexión sobre ese tema que yo me hacía ayer cuando veía la noticia, vi al hombre dando una rueda de prensa diciendo, pidiendo disculpas como si el que hubiese...
¿Pero y el cargo?
Ayer no, en
claro,
su rueda de prensa
final,
él no dimitía.
Claro.
Pero vergüenza me estaba dando porque digo, ¿cómo es posible que un personaje de este porte
¿sí?
llegue a ser consejero de un gobierno autónomo? ¿Cuál es? No ha habido nadie en su entorno...
capaz,
político, en su partido político, en sus vecinos, en los que han votado, que digan, este tío no puede ser un cargo público porque la empatía con la sociedad es cero. Es decir, un tío egoísta, un tío...
Esa es una palabra clave, sí, porque cuando se coloca una vacuna a un sujeto que está sanote, que no tiene por qué ponerse la vacuna ni él, ni su familia, ni sus allegados, ¿tú tienes empatía? ¿De verdad? ¿Tú socializas?
¿Por qué ha llegado a ese sitio?
Porque la política...
Nadie se ha dado cuenta del perfil del tío.
La política es lo que es, Diego. Tú lo
sabes. Igual es que ese tipo de gente son las que progresan en política.
Por supuestísimo. Le hemos hablado... ¿Qué hemos dicho de nuestro bueno de Enrique Arriaga? Es listo. Es inteligente. Pero tú has dicho también, en política, mentiroso. Pues tiene todo un carrerón si él quiere. Tiene un carrerón.
Es que no se pone ni colorado, te están contando una mentira a la cara.
Claro, y además se vacuna y da una rueda de prensa.
Dice, pero si es que el tipo me está convenciendo de la mentira, si es que me la voy a comer.
Muchos periodistas, muchos compañeros de la profesión estarían allí en la rueda de prensa atendiendo las palabras del consejero.
Que sí, que se lo creen.
Pido disculpas, no volverá a pasar. No volverá a pasar. No, es que hay, tienes que poner la segunda.
Yo me iba a volver a vacunar ya. Estoy
ya vacunado. No, es que me puse la segunda ya también.
Con las
vacunas
hay una movida importante, también hay una movida gorda.
En España se están haciendo muy mal las cosas, ¿eh?
Pero no solamente con el COVID. Hay 3 millones de vacunas de la gripe desaparecidas, de las cuales han localizado algunas.
Oye, ¿por qué no se habla de la gripe?
No lo digo
en serio, ¿eh? Porque en casa ayer se planteó este problema. ¿Y la gripe? ¿Pero es que nadie se pone malo de gripe?
Ya, la gripe tiene una ventaja con respecto al COVID, que si no te la pone la seguridad social, vas a la farmacia, la compras y te la pones.
No, pero voy a hacer... O sea, yo no conozco a nadie que me haya dicho, tengo un gripazo, muchacho. Pero es que no conozco a nadie.
Hombre, con la mascarilla puesta y con la poca relación social que tenemos, la mayoría...
Ajá. ¿Puede ser una explicación?
No, es una explicación.
Es la explicación más... Luego le preguntaré al doctor.
El contagio de la gripe es a través de lo mismo que el COVID. Exactamente igual.
Hoy todo el mundo está obsesionado. O sea, yo confieso que puedo estar obsesionado también. O sea, te duele la garganta, tienes un poquito... ¿Tendré el COVID? Pero, ¿y la gripe? La gripe ha desaparecido. No, dicen los médicos, no, hay que vacunarse de la gripe, han vacunado de la gripe.
Están vacunando, pero nadie habla de la gripe. No lo que debían, insisto que de las 7 millones de vacunas hay 3 desaparecidas.
¿3 millones?
Sí.
¿Y dónde están?
Bueno, distintas teorías conspiratorias, ¿no? Pero
en Andorra.
En Andorra han aparecido algunas y, bueno, también había un dato esta mañana, que no sé si era una fake o no, pero es muy gracioso, que en Melilla se ha vacunado el 102% de la población. No sé si será una fake, pero la voy a seguir la noticia.
El 102%. Eso es eficacia. Eso es eficacia.
Es que
y gobierna el PP. Para que vean ustedes.
Pero no guardaron la segunda vacuna. Ahora van a tener 102% de la población.
Ay, ay, ay.
Algún marroquí que pasó por allí también se la pusieron.
Ay, ay, ay.
No, todo esto es un cachondeo.
Pero es un cachondeo que
y la falta
vida,
de rigor en los
datos. Que cuesta vidas.
Es que estamos jugando con una cosa y hay que ponerle un poquito de humor porque si no, a esta hora de la mañana se nos presenta. El problema es la falta de rigor desde el minuto 1 de la pandemia en la aportación de los datos a las comunidades autónomas al Estado y la información que pasa al Estado a los ciudadanos, ¿no?
Le pregunto ahora esto a Diego. Sí, amigo mío. Termina.
Que me parece muy mal el tratamiento de los datos que han dado desde el principio de la pandemia. Es un tema muy serio como para que anden con esas desviaciones tan aberrantes que han ido dando desde el minuto 1.
Mira, un oyente del puerto en este caso, WhatsApp. Vamos a ver, hablan de la subida del 0,9% de los políticos en Las Palmas, ¿no? También del 49% de la oposición. ¿Eso puede ocurrir con la aprobación de los presupuestos en el norte de Tenerife?
En cada ayuntamiento son libres.
Ayuntamientos son absolutamente libres de decir, pues para este ejercicio nos subimos el sueldo
año a año.
O dejarlo congelado también.
Hombre, y disminuirlo.
Y disminuirlo.
Y quitar las asignaciones por participación de comisiones y por participación en pleno y las aportaciones a los grupos políticos municipales.
Vamos a estar muy encima de todo esto, ¿vale? Vamos a ver.
A ver si las portales de transparencia, que bueno, no sé si Pedro Sánchez estará limpiando los portales de transparencia de todos los municipios.
Ya, Pedro Sánchez, agua y aceite.
Ya aparece por ahí que ya le ha dado una limpia al Tribunal de Transparencia.
Ha metido la mano en dos expertos que trabajaban en ese tribunal.
Y lo primero que han hecho, sabe que ha sido, ¿no? Parar la investigación de las vacaciones de sus amigos.
Por supuesto. Han liquidado a las dos personas que estaban detrás de esa
investigación.
Creo que
está en una portada de un partido. Creo que no es El País, de un periódico. Creo que está en una portada.
En la portada del periódico ABC.
Vale. En
la portada del periódico.
En el país, por supuesto que no.
No,
te puedo... Que después vamos a hacer un ejercicio, si te parece, de ver la noticia de Illa en El País, en El Mundo y en La Razón. Leer los tres titulares idénticos y dice, es la misma noticia.
¿Te refieres a la portada o edición digital?
La portada. La portada. La que se ve en los periódicos cuando la gente pasea por las Ramblas y eso. Vale, y ven las portadas.
Bueno, ya saben ustedes que el ministro en el mundo, ministro y ya, cuanto más tarde, más muertos habrá.
Que eso es un comentario de un político del PP.
Efectivamente, la mayoría de los consejeros urge al gobierno a mejorar sus competencias frente al virus. No podemos hacer más con lo que tenemos, dicen desde las autonomías. Es que no podemos. Illa se enroca y rechaza ampliar el toque de queda. El periódico ABC, sí, el periódico ABC es el que titula Sánchez purga el Consejo de Transparencia para impedir que le siga investigando. El responsable del organismo, nombrado por Moncloa, desmantela la cúpula de este tribunal y su primera decisión es zanjar el caso de los amigos que acompañan al presidente en sus vacaciones, porque no hay que saber quién viaja con el presidente en el Falcon.
De vacaciones.
Con dinero público,
de vacaciones.
De vacaciones. 30 días con todos los gastos.
Igualito cubiertos. Que Biden, que ha pagado la mudanza a la Casa Blanca. Oh, eso que lo sepan. En Estados Unidos, la primera mudanza de un presidente a la Casa Blanca la paga el presidente.
Pero de verdad, eso
y
no
Sánchez
lo sabía.
Se lleva a sus amigos de vacaciones en el Falcon.
Pero no lo sabía.
Sí,
o sea,
sí.
Vamos a ver, fíjense ustedes lo que es. Porque yo he hecho una cosa.
A Trump se la pagan, pero a Biden la paga él.
De acuerdo. O sea, usted ya se convierte en el 46 presidente de Estados Unidos. ¿Dónde está su casa? Pues yo vivo allí. Vale. La mudanza. ¿Se quiere llevar los muebles? Sí. Pues pague usted con la mudanza. Fíjate, eso es la primera potencia del mundo. Que dirán ustedes, pero esto qué carajo, si esto lo hacen en media hora. Pues se lo paga el que es presidente. Con su dinero. La mudanza se la paga el presidente de Estados Unidos. El otro día, Merkel, con su carrito en un supermercado. Con su carrito de compras en un supermercado. ¿Ven ustedes en España a Mariano Rajoy, a José María Aznar, a Felipe González, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Pedro Sánchez con su carrito en un supermercado? ¿Ven ustedes lo que hemos creado, el monstruo que hemos creado en este país? Y lo que dice Diego Calvo, nos importa un pepino, lo damos por hecho.
Y hasta por bueno. E incluso idolatramos y le ponemos un escalón por encima a un... iba a decir un miserable concejal, no, a un insignificante concejal.
Exacto.
En el momento que ya es concejal, ya es como si tuviese una áurea de autoridad superioridad.
Sí. No hay que
pero somos nosotros los que se los damos a ellos.
Correctísimo.
Porque no lo tienen. Son servidores públicos.
Correctísimo.
Y ellos se engrandecen, pero es que nosotros se los permitimos. Y con esto no quiero decir que la gente vaya a ir en contra de los concejales, no. Pero hay que exigir a la gente que ocupen el lugar que le corresponde. Y son servidores públicos, no están por encima de nosotros.
Uy, qué bueno esto. ¿Cuándo se olvidó? Como hay una novela maravillosa de Mario Vargas Llosa que comienza, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? ¿Cuándo olvidamos que nuestros políticos son, al fin y al cabo, servidores públicos? ¿Cuándo olvidamos esto? ¿Cuándo se olvidó todo esto?
Yo no lo sé, pero...
yo lo tengo siempre muy presente. Son servidores míos. Y lo que tú has dicho... bueno, tú has dicho, has quitado la palabra un concejalucho de... bueno, yo digo un concejalucho de 3 al cuarto.
Concejalillo.
Vale, yo digo un concejalucho de 3 al cuarto. Promete o jura su cargo y ya se cree que está levitando por su pueblo.
¿Pero qué van con unos aires de superioridad por las calles?
Claro.
Van poco menos que como estrellas de cine. Y los ciudadanos, pues, en algunos casos, no, en la mayoría de los casos, somos... cómplices de esa situación.
Consentidores. Levita.
Alimentadores.
Sí.
Porque es que...
engordamos.
Es que me saco una foto con el concejal. Es que ha venido a mi barrio y ha estado en la fiesta tomándose un vaso de vino. Es como si hubiese venido John Wayne, ¿no?
Sí. Es lamentable. Mira, en El País, hablando de ella, Sanidad rechaza el adelanto del toque de queda que reclaman 9 autonomías. El Ministerio de Sanidad rechazó ayer la petición de 9 comunidades, de adelantar el toque de queda más pronto de las 10 de la noche, que es lo que permite el decreto de estado de alarma. Andalucía y Galicia pidieron también poder imponer confinamientos domiciliarios. El ministro Illa sugirió recurrir a otras medidas como limitar la actividad de la restauración.
Toma.
O el comercio. O sea, limitar
Toma.
La actividad de la restauración. Restauración, bares, restaurantes, terrazas.
Y pongamos un histórico de lo que ha pasado en este país del marzo para acá.
Venga, pongamos.
Estado de alarma, estado... omnipresente y vamos, omnipoderoso.
Vamos llamando a Tachi izquierdo.
Se desgasta muchísimo la imagen del gobierno. esto no nos interesa, que sean las comunidades autónomas que se desgasten.
La cogobernanza,
las comunidades autónomas no ponen medidas porque están light, porque no, también me iba a desgastar yo, porque como al principio el Estado, ahora pasa en las comunidades autónomas, oye, no puedo obtener medidas, no puedo tomar medidas porque me desgasto políticamente. El Estado dice, señores, apliquen más medidas restrictivas, no sé qué, venga, le vamos a dar estado de alarma para todos ustedes, para que puedan hacer lo que quieran. Y cuando las comunidades autónomas empiezan a tomar sensación de lo que está pasando y se dan cuenta de que las medidas restrictivas son las que la única solución, le piden al Estado que les autorice un poquito más de estado de alarma y dicen, no, si ya te he dado bastante. ¿Esto qué es? ¿Todo es un juego político?
Lo es.
En función de los tiempos y de quién toma las decisiones y quién sufre el desgaste, ¿se toman las medidas para el futuro sanitario de un país?
Aunque te parezca mentira, así es.
Independientemente del color político que gobierne cada comunidad autónoma y el Estado. Me da exactamente igual. Yo hablo de los políticos que no gobiernan. ¿Y ahora mismo cuál es el interés máximo del PSOE? Ganar las elecciones en Cataluña. Y da igual los que cueste, las vidas que cuesten. Sabíamos en diciembre que enero venía una ola y permitimos que la gente se reuniera. No hay valentía, no hay liderazgo, no hay honestidad, decencia en la clase política. En ninguna. No hay nadie que levante la voz y diga, ya hasta aquí. Que haga la reflexión que yo acabo de hacer, pero desde el estrado político. Porque tienes algún interés que guardar. Es como no me voy a pisar la manguera entre bomberos, que algún día me va a tocar a mí. Y yo también tengo interés político. Lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña con la fecha de las elecciones. Es vomitivo ver. Es que ¿quién defiende la honestidad? La decencia, la transparencia hacia sus ciudadanos. ¿Quién lo hace? Dígame un partido político. Uno. Todos van mirando por el interés. El interés de una cita electoral. Que a mí me interesa el 14 de febrero, a mí me interesa en marzo, a mí me interesa en mayo, según el desgaste de mi candidato, según los posibles indultos de no sé qué. ¿Pero esto qué es?
Y tenemos más de
80.000 muertos. Y una pandemia al lado, muriendo gente. 464 ayer.
Que se dice pronto.
No les da vergüenza. Y les digo, no les da vergüenza a los que me están oyendo. No, tomar ya.
España supera los 700 casos por 100.000 habitantes, oficialmente ya. Austria en 138 y se confina.
Y yo no llamo a la revolución ni a la revuelta, yo llamo a la reflexión por parte de la población. Algo hay que hacer. No se puede mirar para otro lado, no se puede decir, a mí la política me importa una mierda, yo paso de la política. No, no. Porque los políticos no pasan de ti. Y toman decisiones que te afectan a ti y a tu futuro, al de tus hijos y al de tus nietos.
Qué bueno esto que has dicho de que la gente pasa de la política, pero la gente ignora que los políticos no pasan de ti. Los políticos te meten mano en el bolsillo. Porque lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la subida del 0,9% de los sueldos, como ha dicho Diego Calvo también, claro, muchos dirán, el 0,9%. Sí, para uno que gane 1.000 euros, el 0,9 ya me dirán ustedes. Pero para el que gana 90.000 euros, el 0,9, ¿qué significa? Y lo que ha narrado Diego Calvo es así. Están preocupados el PSOE, a pesar de los muertos, de los miles de muertos, está preocupado y ocupado en ganar las elecciones con Salvador Illa. Y es un ministro que está al frente del Ministerio de Sanidad. Y responde así, porque lo que ha dicho Diego Calvo desde el principio hasta ahora es que es impepinable, impepinable. La memoria de pez, que nos olvidamos que los políticos son servidores públicos, por Dios.
El gobierno de España impuso.
Tengo atache izquierdo, dime.
Impuso a la Comunidad Autónoma de Madrid unas restricciones no hace mucho.
No hace nada.
Ahora no le permite.
No.
Que las tome el gobierno autónomo.
No. La cogobernanza.
Que alguien me lo explique.
Eso. Se llama cogobernanza.
Tócame los pies.
Pero puedes decirlo.
De ambas maneras.
Tócame los cataplines.
Pero ni uno ni otro.
No, de todos los colores
aquí
políticos.
Aquí todos trabajan en el ámbito del objetivo político. 17. Y encima al cortoplacismo. ¿Qué es lo que viene ahora? El examen de ética, voy a estudiar ética. Lo otro, se puede que están muriendo los griegos y los romanos.
Nos matan, nos arruinan. Y luego sí, promesas y promesas de ayuda a todas las empresas de nuevo. Por cierto,
¿pero qué empresa van a ayudar?
La consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa... Uy, se me fue el apellido.
Yaisa La Gomera.
Yaisa Castilla. Oh, gracias, jefe. Ahí está, se me fue el lapsus. Son tantos nombres, perdóneme usted. Yaisa Castilla.
Que siempre la ha llamado Yaisa La Gomera.
Yaisa La Gomera, cabe decir Yaisa La Gomera. Ha prometido, bueno, ha dicho que desde Europa llegarán 200 millones de euros, 200 millones de euros para el sector turístico, la restauración y el comercio para Canarias. No menos de 200 millones. No menos. Ha dicho Yaisa La Gomera, Yaisa Castilla, consejera de turismo.
¿Cuándo, sí. ¿Cuándo van a llegar esos 200 millones?
Empiezan las preguntas a partir de ahora. ¿Cuándo llegarán? ¿Dónde están los datos? ¿Es una promesa como la del otro día, Román Rodríguez, de que todo esto se va a agilizar? Llevamos desde febrero. Tenemos 3 ceros turísticos. Y ahora es cuando se dicen que van a llegar 200 millones. 3 ceros turísticos llevamos. Tachi Izquierdo, compañero periodista, muy buenos días.
Muy buenos días, ambos. ¿Cómo están?
Buenos días, Tachi, buenos días.
Una pareja para empezar el día. Llevo un rato escuchándoles, ¿eh?
Ah, sí, pues que... si te unieras aquí sería un tripartito del carajo. Del
no,
carajo.
Sería demasiado peligroso. Ya sería mezclar algún ingrediente más que nos podría explotar en las manos.
Nada, eso sería maravilloso. Sabes que contigo siempre nos embarcamos en cualquier sección para que analicemos.
Seríamos una prueba evidente, Tachi, de que desde distintos puntos de vista ideológicos se puede llegar a unos puntos de encuentro,
claro,
que son los que realmente son importantes para tomar medidas en esta sociedad. Porque
totalmente.
Estamos de acuerdo en muchísimas cosas.
Es claro que sí. Y además...
Absolutamente de acuerdo. Absolutamente
bueno,
de acuerdo.
Tachi, obviamente, yo lo dije esta mañana, vivimos en un mundo globalizado porque el diario de avisos da buena fe de ello, porque toda su portada está dedicada a la toma de al juramento de Joe Biden y Kamala Harris. Bueno, comienza la era Biden, ¿no? Pero también el energúmeno de Trump dijo lo que dijo ayer. Ya nos volveremos a ver, volveremos aquí de un modo u otro. En fin, son ganas de provocar. Pero comienza una nueva era, ¿no?
Trump es un elemento barriada y como tal se ha ido y se ha comportado. O sea, no, yo creo que desde el primer minuto que llegó a la Casa Blanca hasta el último minuto que se produjo ayer, afortunadamente, no ha dejado de demostrar quién es y lo que era capaz de hacer. Y afortunadamente esto duró solo 4 años, ¿no? Que ya cuesta ahora levantarlo, porque claro, forma parte su paso por el... Es curioso, ¿no? Porque forma parte su paso por el gobierno de Estados Unidos de buena parte de los objetivos del nuevo gobierno que acaba de entrar, o sea, eliminar esa huella, ese trazo que ha dejado Trump, ¿no? Yo me imagino que cuando empiecen a escarbar un poco dentro de las entrañas de la administración de Estados Unidos, se darán cuenta de cuánto daño ha hecho este personaje. Que yo ideológicamente no lo rechazo por eso, ¿no? Sino, digamos que a mí no me ha gustado la forma de ejercer el gobierno. No creo que ha sido la peor etapa que yo he visto a lo largo de mi vida en Estados Unidos. Y este país ha tenido presidentes que tienen muchas cosas que echarle en cara. A Obama, a Clinton, a todos, ¿no? A los Bush, a todos hay algo que reprocharle. Pero esta forma de irte también con una amenaza, ¿no? Como se ha ido, porque en realidad a mí no me sonó a despedida ayer dulce ni nostálgica.
No.
Me ha sonado a amenaza absoluta, siendo el señor que está detrás de una ocupación de las instituciones
del
como
Capitolio.
Se produjeron hace una semana. Sí. Es lo que es realmente apabullante, ¿no?
Es de verdad que fue un momento muy triste y bueno, lo que cabe esperar, porque ayer, como ha dicho Diego Calvo a lo largo del primer tramo del programa y un servidor, siempre los políticos cuando apelan a la palabra unidad es una palabra muy, muy manida, ¿no? Pero ayer esa unidad más que nunca en Estados Unidos, porque es un país resquebrajado donde hay una mitad de estadounidenses peleándose con la otra prácticamente, ¿no? Él habló, Joe Biden, de esta guerra incivil que estamos viviendo en Estados Unidos.
Evidentemente, es que es lo que ha pasado. No fue un proceso electoral normal, porque antes de que Trump accediera al gobierno, hubo un trabajo fino y de lluvia fina detrás durante mucho tiempo para que la sociedad se dividiera y se enfrentara entre ellos. La ardua labor la que tiene ahora mismo el gobierno de Biden de cerrar, ¿no?, de zanjar esa herida y esa zanja que hay ahora mismo que divide al país en dos. Yo tengo amigos que viven ahí y lo que más les asombra, por cierto, que les han dado después de 12 años la nacionalidad esta semana, ¿no? Que también ya tiene tela el tema, ¿no?
¿A quién le dieron la nacionalidad? ¿A quién?
A unos amigos que viven ahí en Estados Unidos, pues yo creo que llevan ya como 12 o 13 años.
¡Qué barbaridad!
Para que también nos hagamos una idea de cómo funciona este país, ¿no? Y la peor etapa que ellos han vivido ha sido precisamente la de este personaje que ponía todas las cortapisas habidas y por haber para que cualquier ciudadano que viniese desde otro ámbito del planeta pues lo tuviera bastante complicado. Esas son cosas que han ido sembrando, ¿no? Poco a poco, y que han pues generado esa división, ¿no? Que es un país, cuando tú oyes a los paisanos nuestros que viven ahí, pues es un país en el que no están tan mal en el fondo, ¿no? Pero que políticamente en los últimos años ha sido bastante bastante insufrible, ¿no? Okay. Digo, la despedida de ayer a mí me parece sintomática de lo que ha pasado a este país. Me voy, pero ya nos veremos de cualquier manera, creo que dijo, ¿no? O sea, o de cualquier forma.
Sí.
Que fue la frase correcta, ¿no? Hombre, que un señor, es que no digo un señor porque tampoco ha sido presidente, ¿no? Ha sido una especie de farándula, ¿no? Que se ha montado ahí y que la acaba además de la peor manera, sabiendo que en la calle están todos los trogloditas que le siguen, ¿no? Me parece bastante lamentable y no va a ser nada fácil que esto se arregle, ¿no?
Qué pena. Oye, como buen tacorontero, yo tengo que preguntarte, Tachi, de verdad, porque hoy en el periódico El Día, esta noticia no tiene que ver con Tacoronte, ¿no? Tiene que ver con la cesta de la compra. Comer fruta será más caro este año tras dispararse su precio durante la pandemia. La crisis del coronavirus también ha encarecido la carne, las legumbres. Mira que Diego decía lo de las judías y es verdad. Hortalizas y el azúcar. Todo el mundo nos dice hay que comer sano, pero lo cierto es que los que acudimos al supermercado, señoras y señores, Diego está todos los días con la bolsa de la compra, todos sabemos que comer sano es carísimo en esta tierra, ¿eh?
¿Cómo comemos sano con los precios que tenemos? Ya desde junio, julio del año pasado, yo recuerdo que tú y yo hablamos de la subida de los precios, sí. Y yo llegué a comprar alguna superficie porque era a la que yo iba. Yo las otras las desconozco, pero si es a la que voy, lo digo, ¿no? Yo lo noté en Mercadona, que empezó a dar pequeñas mordidas en algunos precios, en algunos productos habituales. Y luego lo noté en otros. Luego también lo noté en Hiperdino y lo noté en Altesa, porque luego ya, claro, en medio de la pandemia tenías tú que irte moviendo en función de la ocupación que tuvieran estos sitios, ¿no? Y eso lo hemos ido notando a lo largo de este año. Los precios han subido, y de qué manera han subido. En 50 céntimos son 50 céntimos que han subido en lo que sea, en cualquier producto. Pero los que son de primera necesidad me parece realmente un atentado a cómo estamos, ¿no? Y estamos todavía bajo el umbral de la declaración de emergencia en este país, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Creo que hasta abril todavía, ¿no? Y tendría que estar...
Hasta mayo.
Hasta mayo, perdón. Tendría que estar todo esto más protegido y salvaguardando las necesidades de la población, que todavía estamos pues con medidas restrictivas, no nos estamos moviendo libremente. Y esto lo han aprovechado las grandes superficies y lo ha aprovechado todo el mundo. Pero es en parte lo que ustedes también decían antes en la tertulia, cuando hablaban también de la política, yo creo que pasa también en nuestra convivencia diaria. Como sociedad no tenemos capacidad de reacción.
Correctísimo.
Somos muy dóciles, asumimos esto con una resignación que realmente es meritorio, ¿no?
Nos quejamos en casa luego, Tachi, nos quejamos en casa, ¿eh? Pero ¿cómo va esto? Sí. Esto es insufrible.
Claro. Hay que expresarlo de otra manera, hay que a través de los colectivos, que los colectivos están absolutamente congelados, han dejado de llevar a cabo las labores reivindicativas que quizás mucha gente tampoco podrá ahora, ¿no? También por entenderlo de alguna manera, pero sindicatos, organizaciones de defensa de los consumidores, ONG que se dediquen, yo qué sé, a la propia ecología, que también algo tendrá que ver con todo esto, y podrían entrar un poco
en todo esto.
Pues están absolutamente recluidos y escondidos.
¿Será porque gobierna, y perdón que te interrumpa, será porque gobierna un cuatripartito, y no gobierna un tripartito o un cuatripartito de centro-derecha? ¿Será por eso, Tachi? Pregunto nada más, ¿eh?
Será también, y fíjate que estoy diciendo, será también...
Dime.
Porque no dejan de recibir sus ayudas y sus subvenciones.
Ay, iba a hacer esas dos sugerencias que
para
ha dicho
Diego Calvo
Lorenzo
y para Tachi.
Y Tachi.
Pero para Diego Tachi.
Y si miramos las subvenciones que han venido a principio de año.
Eso calla, pues Tachi, ¿verdad? Eso calla bocas.
Hombre, y mientras... todo.
Y si no hacen lo que han hecho con el Consejo de Transparencia.
Claro.
Si tú no haces lo que yo te digo, te cambio.
Fuera.
En fin, son malos momentos estos. Porque son malos, porque son malos en muchos aspectos. Nosotros hemos visto actuar a las fuerzas del orden pues de una manera que hacía mucho tiempo no veíamos actuar con respecto a la libertad de movimiento, ¿vale? Que nos tenemos que dar una serie de pautas para evitar determinados contagios y determinadas cosas. Pero, hombre, lo que es la parte intelectual de una sociedad no se puede ocultar ni se puede evitar, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas que por detrás nos están, como lo de la subida de sueldos de los señores concejales de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
Habrá, tendrá que haber alguna reacción pública para demostrarles que son unas auténticas caraduras, como lo están siendo los señores que rigen los supermercados en este país, que nos están clavando poco a poco un poquito más en el precio de las cosas. La verdura, plantarla y mantenerla, no creo que tenga tantas dificultades este año como el otro. O sea, no lo sé. Yo creo que hay fórmulas que se podrían facilitar a través del gobierno para que no fuese tan caro esto, ¿no? Llegar a un acuerdo, porque es que las arvejas están casi, ya las he visto, a 6 euros. Las arvejas, no, las verdes, ¿no?
Sí, las judías verdes.
Las judías verdes, ¿no?
Las judías las verdes. Planas son impagables. Las redonditas todavía se pueden cobrar, pero las planas...
A 6 euros las he visto, ¿no?
Bueno, sí, como la carne cochina.
¿Cómo?
Exacto.
Sí, de verdad.
Nos reímos por no llorar, pero es un latrocinio lo que está.
Pasa que claro, que con manojito de habichuelas verdes, esa te hace un buen potajito.
Hombre,
pero que es que a 6 euros las habichuelas verdes planas,
no,
que
son las buenas. Son las ricas. El aguacate.
Yo lo he visto a 6,50.
A 6,50.
Sí, sí. Lo llaman el oro verde, que el día oro que verde. Se estampido, están arrancando viña para plantar aguacate. Claro, si luego tú en la tienda, en el supermercado. Bueno, tú como productor no lo venderás a 6, claro, pero entras en ese juego en el que lo vende a 6, pues te lo está pagando a ti a 2, y 2 ya está mejor que antes cuando te lo pagaban a 25 céntimos, pero no podemos entrar en esta debacle que en el fondo será responsable también de que esta crisis sanitaria y económica tenga mucho más perjuicio sobre los afectados, que en este caso somos todos, y lo que hay que hacer es reglamentar, y yo no sé que no se puede controlar el comercio, sé que la economía no se puede intervenir.
Dicho acertadamente, pero estamos en la situación en la que estamos, estamos en un estado de alarma. Lo que no cabe ahora es la subida prolongada y continuada de los precios de productos básicos.
Es que la libre economía no puede ser el libre latrocinio, ¿no? Digo yo, un señor que vaya libre por ahí, que manda contenedores, habrá que parar en los pies. Pues a un señor que vaya, o a un sistema económico que vaya subiendo los precios a su antojo, pues tampoco puede ser, ¿no? Digo yo, y menos aprovechándose de una situación de pandemia como la que estamos.
Tienes toda la razón del mundo, Tachi.
Y súmenle la factura de la luz.
Claro,
esa es otra,
efectivamente. Es que aquí, claro, y los sueldos están como están, ¿eh? Mm. El que tiene sueldo, claro, porque en esta tierra ya tú sabes cómo está el paro, etcétera, etcétera. En fin, un verdadero desastre.
Y la verdad es que el mercado liberalizado en este país no lo está.
¿Qué va a estar liberalizado? No, eso es otra cantinela que nos hemos comido.
Los bancos tienen sus acuerdos, las compañías eléctricas tienen sus acuerdos y los supermercados tienen sus acuerdos.
Estos hablan entre ellos, y digo estos y estas, ¿no? Los poderosos de cada sector hablan entre ellos para crujirnos a nosotros, que somos unos pobres desgraciados que estamos pagando lo que nos piden.
Efectivamente. Mira, un oyente, buenos días a todos, saludos. Es cierto, ha dimitido el consejero de Murcia que se vacunó. Para este oyente es un nefasto ministro el señor Salvador Illa, que se va a su tierra catalana, pero ¿cuándo lo hace? Para dejar el ministerio. En fin.
¿Aceptamos apuestas?
¿Cuándo, dices tú?
2 días antes de que empiece la campaña electoral, en función de cuándo sean las elecciones.
Y ponemos a Carolina.
Y cuanto antes sean las elecciones, mejor para el PSOE y mejor para ella. Es decir, yo apuesto que será en el 14 de febrero, esté como esté la pandemia.
No, yo aseguro ya que las elecciones se van a celebrar el 14 de febrero, ¿eh?
Es que son torpes hasta para hacer las cosas.
Es que cómo están las cosas. Estar pensando en elecciones me parece.
Lo hemos dicho. A ver, telegráficamente, Tachi. Tú que esto de que los partidos políticos, estén ocupándose ahora al 100% de las elecciones catalanas, con la que está cayendo en España, con la tercera ola de la pandemia.
Y condicionando las decisiones que toman en el ejercicio de su función pública por el interés político de unas jodidas elecciones autonómicas.
¿Todo esto qué te parece? ¿Qué valoración haces, Tachi?
Es que no tiene ningún sentido, que las elecciones ahora mismo es una cosa que está absolutamente fuera de nuestro alcance. Vamos a ver, si las cosas son sencillas, si solo podemos estar 4 personas en una mesa, si vamos a un guachincho, vamos a un restaurante, ¿cómo vamos a abrir un colegio electoral para concentrarnos ahí los ciudadanos para votar? O sea, es que no se cabe Maduro. Las cosas hay que hacerlas con sentido común y no se están haciendo con sentido común, eso es evidente. Para algo tan sencillo en el día a día, tenemos restricciones y para votar les a ellos no tenemos restricciones.
Mira, un oyente para despedir. Espera, que lo abro aquí. Espera, aquí está. Un oyente dice: perfecto, lo de la cesta de la compra con el señor que está hablando. No sabe tu nombre, Tachi, ¿eh?
Mejor.
Dice: perfecto, con lo de la cesta de la compra. Es un verdadero robo. Yo acudo todos los días a comprar, sí, y siempre, ¿verdad?, me encuentro una desagradable sorpresa.
¿Verdad? Sí, a diario. Y uno lo va viendo en detalles. Y esto es una cosa que tendríamos que analizarlo, como se está analizando. Los medios no están en estas cosas. Por eso, los medios están hablando de política. Otros medios que tú oyes por ahí, oigo algunos. Bueno, no puedo hablar de otros medios aquí, pero sin nombrarlos, ¿no?
No, puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar, bueno, si quieres.
Los medios, los intermedios.
No. Bueno. Otros, ¿no?, que son más aburridos que ustedes, ¿no?
¿Y están hablando todo el día de política?
De política, chicos. Y cosas que no les interesa. Y la cesta de la compra, si es algo que les interesa, porque nos interesa muchísimo, porque por ahí nos estamos desangrando sin darnos cuenta. Porque es como los pequeños murciélagos estos vampiros de Latinoamérica, ¿no?, que se te pegan
sí.
Y te van chupando la sangre y tú no te enteras y te lo llevas a todos lados contigo, te lo llevas a la compra, te lo llevas a poner gasolina, te lo llevas, pues no lo sé, cuando coges la guagua, y eso lo vas notando. Y poco a poco estamos en pandemia, pero ¿para quién estamos en pandemia? ¿Para qué? Estas cosas tendrían que tener una reacción, y lo que pasa es que como sociedad no tenemos voces comunes que nos defienden. Los medios de comunicación son una herramienta muy válida para eso, para transmitirlos. Pero bueno, hay algunos que están en las cuitas políticas, en las tramas y en los intereses partidistas que a nosotros como ciudadanos no nos están defendiendo ni están resolviendo nada.
Así porque es.
Aquí de lo que hay que hablar es el día a día, que es lo que están haciendo ustedes desde las 8 de la mañana, y que afortunadamente hoy me desperté con ambos dos, escuchándoles, haciendo un atinado análisis de la realidad que nos rodea, ¿no? Porque es que
así es, querido,
y vinimos de espalda a todo esto, estamos equivocadísimos, vamos.
Pues que sepan los oyentes que después de Tachi Izquierdo seguiremos un ratito más, Diego y yo, pero luego hablaremos de ayudas a gimnasios y centros deportivos, ¿eh?, por restricciones COVID-19. ¿Vale? Hablaremos de un proyecto llamado Proyecto Félix para dar trabajo a un importante número de vecinos en un municipio del norte de Tenerife, en este caso Santa Úrsula. Entrevistaremos al vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife, el doctor Pedro Javier Rodríguez Hernández, para hablar de la situación de las UCIs, la situación de los profesionales que están desbordados ante la tercera ola, y cómo se va gestionando todo lo relativo a la vacuna y un largo etcétera. Pero, hombre, están hablando de política, esto de verdad, eso no es la labor de...
Y a última hora hablamos de Belén Esteban.
Y así, por eso, al final, a las 10:15, 10:20, Belén Esteban, El Mundo Rosa, nos echamos unas risas aquí, Diego Calvo, porque es un experto. Y así ya le damos de todo a la gente. El postre, Belén Esteban. El que se lo quiere comer...
Eso es como cuando sales a correr y al final estiras, ¿no? O sea, la crónica rosa, estiras, ¿no? Para no tener contractura ni nada.
Eres un crack. Querido Tachi, un abrazo enorme. Cuídateme mucho, Tacorontero. Siga al pie de la noticia y currando como siempre curras. Un abrazo enorme para ti y hasta la próxima semana, querido amigo. Querido colega también.
Cuando ustedes quieran, queridos colegas.
Un abrazo.
Un abrazo, Tachi.
Un abrazo. Un abrazo para todos y para José también, que está ahí en el control.
Ahí está, como un pulpo.
Escondido con el Google, con San Google.
Como un pulpo está. Él no para. Un abrazo enorme.
Feliz semana.
Saludos. Feliz semana. Oye, pues es verdad, ¿eh? Nosotros vamos a hablar de estos proyectos, vamos a hablar de la ayuda a los gimnasios, etcétera, etcétera, pero si es que para eso hay que hablar con los que van a gestionar todo este tipo de ayudas, sí. Y lo que ha dicho Diego Calvo, la política está en todos los sitios, ¿verdad, Diego? Para hablar de las ayudas a los gimnasios, a los centros deportivos, etcétera, 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 hay que hablar con el que va a gestionar ese dinero. Pero no le vamos a preguntar por política. Pero no podemos tener un análisis, no podemos estar 2 horas hablando de que si Román Rodríguez quiere la presidencia, de que si...
Es que eso no es política.
Es que, claro que no, vaya,
eso
hombre,
no es política.
Eso no es política.
Esos son intereses de los políticos.
Ese es el interés bastardo de los políticos que nosotros consumimos y damos por bueno. ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación, como ha dicho el sabio Tachi Izquierdo, formidable colega, al que injustamente le hicieron lo que le hicieron en el periódico El Día, ¿vale? Lo digo yo, no lo dices tú, Tachi, tranquilo. Ha indicado perfectísimamente. Hay otros medios que están en eso. ¿Pero por qué?
Es como cuando las ONG y esta gente que se dedica al derecho de los consumidores callan ahora. Callan ahora. Claro, yo dije, ¿será porque un cuatripartito? No, y ustedes saltaron enseguida. No, y las perras que cierran bocas, que cierran bocas. Porque es increíble que con estos datos, lo que tú dices, Diego, no haya una reacción en la calle.
Que cuando
nos
yo
están
oigo...
diciendo, ¿qué quieres? ¿Que quemen contenedores? No, 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 una reacción. Que tú veas que la gente está enfadada.
Cuando yo digo lo de hay que hacérselo mirar, al final siempre llego a lo mismo. Hay que hacerse mirar el sistema educativo. La base del sistema educativo y qué es lo que qué pretendemos enseñarle a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y lo primero que deberíamos enseñarle que es la política. Porque es la defensa de lo común.
La defensa de lo común. Ya los griegos lo inventaron.
Y eso no lo tiene claro nadie.
¿Qué?
Política es la defensa de lo común. No... el reparto de sillones, cargos, concejalías, presupuesto.
Amiguetes.
No, 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 no. La defensa de lo común. ¿Qué es lo común?
El bien común. El bien común. El bien del
vecino.
Pues
eso no lo sabe un niño ni un adulto.
Por cierto que la...
Porque la política que entendemos actualmente es lo que vemos en los telediarios de supuestísimo. La radicalidad, el enfrentamiento, la verborrea barata y agresiva, el lenguaje gestural que me da hasta miedo. Porque eso, yo veo a Trump, vale, venga, Trump es Mussolini. Veo un documental de la Segunda Guerra Mundial y ves a Mussolini y dice, coño, el tío tiene que hacer como Hitler, ¿no? Que hacía ensayos de lenguaje gesticular o como coño se llame eso.
Sí, gesticular, puede ser.
El lenguaje no verbal, le llamo
testicular.
Yo. Bueno, pues...
Testicular.
Es que tú ves el Congreso de los Diputados Español y a excepción de honradas excepciones, donde a veces son nacionalistas los que más me llaman la atención porque tienen contenido político, porque tienen muy claro cuál es su objetivo. El resto es desacreditar al adversario.
Estamos en eso, ¿no?
Esa es la política que estamos comiendo, ¿no? Y que estamos aceptando como política. Porque
hablar eso de política, no es política.
No, eso no es política. Política es el bien común. Es la sanidad, es las carreteras, es la educación, es la justicia. Esa es la política.
La cesta de la compra. Esa es la política. Esa es la política. Ayudar al que lo pasa mal. Esa es la política. Por cierto, para que me llamen racista, no lo digo yo, lo dice la provincia. Pero bueno, para que nos llamen racista, la pelea del otro día en la que casi matan a una aparcacoches, creo que en Maspaloma.
En Maspaloma, en el centro de salud de Maspaloma.
Exacto. Confirmado. Fue causada por magrebíes, pero atención al dato, recién llegados. Recién llega, no tíos a los que se le había ido la cabeza, de que un día se les va la cabeza, porque puede pasar, no,
porque magrebíes,
o sea, moros, lo que decíamos antes aquí sin que nadie nos acusara de ser racista, moros de toda la vida, porque esto no es una palabra, yo no lo digo peyorativamente, porque yo fui educado diciendo, mira, ahí están los moritos, los moros, no pasa nada. Así que yo, como soy educado, estoy educado a la antigua, pero nadie me da lecciones de modernidad. Nadie.
¿Eh? Mirada sucia. No hay palabras mal dichas, sino mal entendidas.
Correctísimo. Bueno, casi matan a ese señor y la cuerada que le dieron al otro. Esa cuerada fue provocada por moros, por magrebíes, recién llegados. Recién llegados. Lo que tenemos en las islas, no en Gran Canaria, sino en Tenerife también... Son miles y miles y miles. ¿Eh?
Esa es otra. Los datos tampoco están claros. No, pero no, están por encima de los 30.000 los que han venido.
Seguro.
En los últimos 10 meses.
Y las repatriaciones. Ahí lo ha dicho. Ahí. Las repatriaciones, los vuelos, se hacen a cuentagotas. Y ya ha dicho el delegado del gobierno que todo esto se hará paulatinamente. No empleo otra palabra, sino paulatinamente.
Poco a poco y sin hacer ruido.
Poco a poco, sin hacer ruido, no nos metan prisa.
¿Pero a qué se dedica Pestana ahora, aparte de a esto? ¿A qué se dedica?
¿A qué se ha dedicado el delegado
del
gobierno?
Pero ¿a qué se está dedicando el
delegado del
gobierno?
Después de sus palabras, tendría que estar con un arado, o en un barco en el puerto de la Cruz, buscando cabrillas ahí.
Llámate a Europa, que le has pasado unos pocos de millones de euros, más del doble de lo que dicen que van a venir a Canarias para todo el sector turístico. Creo que han sido 450 millones lo que le han mandado a Europa, familia Hidalgo. Pues llámate a ese y dile, mira, ponme dos o tres avioncitos aquí todos los días para sacar a la gente que me está llegando.
Qué
por
bueno
patera,
lo de la familia Hidalgo.
Por ejemplo.
Como dijo Enrique Lucina.
Y no dice que van a venir 200 millones de euros en ayudas al sector de la hostelería a Canarias.
Ahora.
¿En qué tiempo? ¿Durante cuántos años? Porque, mire tú, salvando las diferencias, pero para que tú veas lo malo que puede ser la información mal dada. Ayer decíamos 185 millones de basura para la laguna.
Sí.
Hoy decimos 168 millones de presupuesto. ¿Eh? Vamos a leer bien.
Ah, va, mira.
168, fíjese. ¿Por qué? Porque están hablando de anualidad. ¿Por qué no dicen durante 6 años 1.000 millones de euros?
Bravo, bravo, Diego.
Nos manejan.
Porque quieren.
Y los que lo hacen no son tontos.
No, quiero decir, nos manejan porque queremos que... Bueno, yo no voy a dejar que me manejen, por supuesto, ni tú
pero,
tampoco.
Pero porque estamos aburridos y nos dedicamos a esto porque nos gusta y nos indigna cómo tratan a la población de este país y cómo no se preocupan de educar a los chavales para que tengan espíritu crítico, para que no se coman lo que le dicen por Google y por las redes sociales. Porque tú... pregúntale a chavales de menos de 30 años y digo, si tú cuando digo yo chavales de menos de 30 años digo, ¿qué mayor soy?
Pero fíjate tú, un chaval, dices ¿cómo tú un se chaval
informa,
de 30 años?
De 30 para abajo, ¿cómo se informa?
Pero tú y no el... recuerdas cuando teníamos menos de 30 años que ya éramos hombres.
Sí, sí, pero yo
y
ahora
en
mismo...
nuestras casas nos decían...
Con 21 años estabas tú deseando buscarte un trabajo para salir de casa cuanto antes.
Yo con 25 ya tenía una
porque
esposa
no aceptaban las normas de tu padre. ¿No? Ahora echan a tu padre. ¿Te echan? Para quedarse ellos.
Wow.
Y lo peor es que la sociedad lo permite y las leyes también. Pero eso es harina de otro costal. Lo importante, 30
¿por
años
dónde
para
se
abajo,
informan?
Por las redes sociales.
Dios mío.
Sin ningún tipo de criterio ni además, el ser humano es así, por yo creo que por biología, mentalmente está preparado para asumir la realidad que quiere entender o puede entender. Con lo cual, va a leer muchísimo más cosas de las que le gusta.
Sí, la que puede consumir.
Y se va a comer esa verdad porque encaja en su esquema mental.
Sí.
Entonces, si tú le vas haciendo un esquema
un
mental
cuadriculado,
a un chaval de 12 años, 13, 14, le vas haciendo un esquema mental, después le vas a dar la información que quiere oír y se va a comer solo esa. Y la otra le va a producir rechazo. La verdad, o la verdad no aceptable.
La verdad crítica.
No la va a aceptar mentalmente.
Por no la digiere porque dice, no puedo.
No, porque biológicamente está preparado para asumir que esa verdad que le han ido preparando desde los 12 años es más fácilmente comestible.
Sí, sí, sí.
Y se la come como verdad cuando es una mentira.
Y con eso tira.
Y dice, estas son fake, estas no. Y si no, está neutral para decir lo que es verdad o lo que
y
es mentira.
Y por lo tanto se convierte en un ciudadano válido para el sistema.
Aborregadito.
Aborregadito.
En una dirección o en otra, me da igual.
Da
es
igual,
decir, yo no digo
igual
que sea esto Made in la izquierda radical. No, no,
no. No, 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 no.
Es que esto... Vox y el PP utilizan
exacto
peor.
La política es eso.
Saben hacerlo peor. De la misma, porque
pero si lo hacen los alcaldes.
La derecha ha tenido oportunidad de hacer una educación.
Y ha fallado.
Y no lo ha hecho.
Y ha traicionado. No, no ha fallado. Ha traicionado. Y lo hace, esto, ¿esa política la hacen los alcaldes? Por supuestísimo que sí.
Y la sanidad, tres cuartos de lo mismo si hablamos de sanidad. ¿Cuándo acabé de vivir yo mi experiencia personal en sanidad?
Cuando tú quieras, ya sabes que...
No, hay que tener todos los datos porque para...
Por aunque eso,
aunque seamos una radio local del norte de Tenerife, hay que tener responsabilidad de lo que se dice ante un micrófono. Y por lo menos tengo que estar plenamente convencido. Puedo estar equivocado, pero tengo que estar plenamente convencido. No...
Bueno, Diego, a las 10:20, más o menos, toca... convertir esto en algo más ligero.
Sí.
¿No? En algo más... Además, bueno, pero nunca
hay,
se sabe.
Hay noticias
a lo mejor
muy importantes que frivolizar.
A lo mejor te deparo alguna sorpresa, porque tú sabes cómo es la actualidad, ¿no? Pero...
De aquí a las 10:30 pueden pasar cosas.
Dios mío, desde las 8 son las 9:14. Ya nos espera nuestro siguiente invitado.
Hora de ir a hacer las albóndigas. Hora de hacer las albóndigas. Hoy voy a hacer unas albóndigas de vacuno y cerdo, con cebollita y ajito y perejil... Leche, pan rallado.
Me he reído porque hasta el
me
jefe.
Me encantan las albóndigas, mañana te traigo cuatro.
Hasta el jefe
y
estaba.
Y no le pongo salsa a tomate, le pongo salsa de cebolla y vino.
Pero venga,
eso
venga,
está
venga
divino.
Cuenta, cuenta. O sea, de nada, un minutito. O
además,
sea...
la pelea gratis con mi madre porque la receta de mi madre es diferente a la mía. Ella le pone un poquito de bacon. Yo la bacon no lo uso para cocinar.
Ajá.
Le pone un poquito de colorante alimentario. Le gusta que las yemas de huevo vayan a la salsa para espesarla. Yo. Tenemos. Y además, siempre peleamos cuando hacemos las albóndigas.
Pero vamos a ver, ¿se impone quién en la cocina?
Depende del día.
Pero claro,
normalmente yo.
Sí, pero con la mamá es otra
depende
cosa.
Depende del día, pero siempre acabamos peleados. Las albóndigas son motivo de discusión.
Sí.
Con lo cual
pero difícil. Van a salir bien.
Salen buenísimas. Bueno, a veces le echamos el cúrcuma y dice, dame que huela eso. Y le pusimos una vez una cosa y digo, pero mamá, esto es curry. Y le echamos curry a la albóndiga y no quedaron muy buenas.
No quedaron buenas. Pero no. Hoy entonces garantizamos que en la casa de Diego Calvo se va a comer bien.
Sí.
¡Buah! ¡Qué bien!
Albóndigas. Chiquititas, a mí me gustan chiquititas para comerlas de un bocado de dos.
A ver. Garantizamos que mañana hay albóndiga aquí en Gente Radio. Pero solamente.
Y tengo un kilo de carne
para
picada.
Una persona, ¿eh? ¿Qué?
Tengo un kilo de carne picada.
Ah, carne así picada que... es algo que yo.
Mitad vacuno, mitad cerdo.
Es algo que.
Ya verás tú. Mañana te voy a hacer un tupper.
No. Para ese, que quiero verlo.
No, si además estamos en un proceso genial, porque estoy...
Quiero verlo.
Vaciando toda la cena de tupper de plástico para trasladarlo a vidrio. Ajá. Porque últimamente estamos de un ecologista que me da hasta susto.
Pero bueno,
está bien. De cristal en la nevera. Intentando eliminar todos los recipientes plásticos para tenerlos todos de cristal, que se lavan.
Diego Calvo es tan apañadito que hasta se mete en la cocina y manda en la cocina. Fíjense ustedes, ¿eh?
Sí.
Tachi también. Tachi me ha dicho que también él es
apañadito. Piensa una cosa, yo he sido
ingeniero. Yo soy el mejor abridor de latas de atún. Y de sardinas.
Es una dificultad.
Y lo dejo todo limpio en la cocina. Aviso, ¿eh? Espera.
Yo también la dejo limpio.
Ah, bien.
Mi mujer se queja, pero porque sí me mete la mano, porque quiere ayudarme.
He de confesar que ni un huevo frito.
¿Tú no?
Vale, no. He de confesarlo. Bueno, lo sabe todo el mundo que me conoce. Ni un huevo frito. Pero el mejor abridor de latas de atún y sardín y caballas y todo esto, servidor. Pero
ya te la abre fácil todas.
Vale. Pero
antes había un abridor y había que tener el heito de la abrelata.
Pero también cuando el heito, yo era el abridor. Pero quiero decir, hay que ahora tener un arte para abrirla, ¿no? Y tal. Bien, y además dejo el plato bonito. Pero cuando se ha comido en familia, el responsable de dejarlo todo como una patena, servidor.
De ahí tu afición por los lavavajillas.
Y por el trapo. Y por el trapo. Me encanta el trapo. Me gusta. Cojo radio clásica o algo de jazz y cierro la cocina y empiezo a limpiar. A fregar la losa y luego lo dejo todo tranquilito. Pero luego siempre llega la crítica.
Entonces podría ser
Hay un plato que no está. Siempre hay algo que... Y además te lo traen y te lo enseñan en la cara, ¿eh? Te dice, ¿y esto? Perdón.
Se me quedó.
Fue el ritmo de la música que estaba escuchando.
Bueno, ahora vamos a hacer la masela al bondi, que la dejamos reposar un
poquito. Bueno, eso sí.
Para después freírla.
Hay que reposar. Qué bueno. Te veo luego, ¿no?
Sí.
Te veo luego.
Con las manos llenas de azafrán, pero sí.
Y aquí se ha puesto ya las botas. Dice, mañana tengo cuatro albóndigas aquí.
De verdad, ¿eh? Mañana tenéis cuatro albóndigas.
¿Cuatro albóndigas?
¿Tiene microondas, José? Porque las albóndigas tienen que estar calientes.
Sí, las tiene. Aquí hay de todo. Y si no, llamamos a David Hernández, que nos lo suba. David Hernández, por cierto, lo tengo que llamar para una entrevista para la próxima semana.
¿Para hablar de Pelinor?
Sí, para hablar de Pelinor. Porque él nunca niega una entrevista. Espero que nunca me niegue una entrevista. La tertulia ya es otra cosa. Te veo luego.
Sí, falta.
Publicidad. Qué mal pintan las cosas en nuestra tierra, porque fíjense ustedes, Gran Canaria ya duplica los nuevos casos de COVID-19 que se registran en Tenerife. Fíjense ustedes, cómo se ha complicado la cosa en la Isla Redonda. Gran Canaria duplica ya los nuevos casos de COVID-19 que se registran en nuestra isla. Insistimos desde aquí, hacemos región, queremos lo mejor para Gran Canaria, ¿no? Pero es terrible cómo ha cambiado el panorama en la Isla Redonda. Lo tenían controladísimo, igual que en Lanzarote, y todo se ha complicado en Gran Canaria. Y el dato terrorífico también, hablando de economía, como consecuencia del COVID, claro. El sector turístico aquí en nuestra tierra perderá otros 7.700 millones de euros en el año segundo de la pandemia. O sea, en el año 2021... vamos ya perdiendo 7.700 millones en el sector, en la principal industria de esta tierra, lo que perdió el año pasado y lo que ya vamos perdiendo, 7.700 millones. A ver cómo salimos de esta situación cuanto antes, y a ver si las vacunas, ese programa de vacunación se lleva a cabo con toda la agilidad y con todo el rigor. Bueno, les prometí a ustedes que hoy hablaríamos de ayudas económicas para gimnasios y centros deportivos. Pues nos vamos al Ayuntamiento de Los Realejos, porque tenemos al concejal de deportes de ese ayuntamiento, Benito Débora. Concejal, muy buenos días.
buenos días a la audiencia.
Buenos días, de verdad. Gracias por atender la llamada de Gente Radio. Yo decía esta mañana con nuestros compañeros de tertulia a primera hora en el análisis a partir de las 8 de que esto es lo que toca, lo que hay que hacer, pero pasar de las palabras a los hechos. Y los realejos promete, el equipo de gobierno promete, pero promete con ficha financiera y con la ayuda necesaria. Los realejos, concejal, lanzará una línea de ayudas de 600 euros a gimnasios y centros deportivos.
Sí, yo creo que es estar en estos momentos, yo creo que la administración pública tiene que estar con nuestros vecinos y sobre todo con nuestros emprendedores, ¿no? Y bueno, ya se hizo semanitas atrás con el tema de las terrazas en los bares, creo que fue uno de los municipios que primero actuó para que esos bares no cerraran las puertas y bueno, se hicieron esas terrazas express, que a día de hoy todavía se mantienen porque creo que es beneficioso para todos, porque tenemos que entre todos combatir este maldito COVID-19 y bueno, si también podemos estar en las terrazas al aire libre, pues muchísimo mejor. Y como tú comentas, pues también ya desde la semana pasada con esta ayuda a los centros deportivos y a los gimnasios, ¿no? Yo creo que era necesario desde que llegó el primer emprendedor, el primer propietario de gimnasio en nuestro ayuntamiento a darnos las quejas, pues nosotros pusimos la máquina a funcionar, sobre todo el tema jurídico y el tema de sacarlo adelante, y bueno, ya es una realidad desde hace varios días, y ojalá que todos los que han tenido esas pérdidas durante ese mes, que no pudieron ejercer su actividad, pues con un simple que esté dado de alta en el municipio y con esa factura que sea real, que no tuvieron durante ese mes esa actividad, no hay ningún problema para que puedan acceder a esta ayuda, sobre todo para que inicien ahora, que ya ahora podemos otra vez la isla Tenerife, pues iniciar esa actividad y que la gente se vuelva a animar y que los gimnasios pues vuelvan a ser otra vez otro referente en el municipio y otro, y como digo yo siempre, otra desconexión para esas mentes y sobre todo el tema físico, que es importante en estos momentos.
Claro, porque lo importante también es que el oyente entienda y comprenda que el Ayuntamiento de Los Realejos lo que ha hecho es poner en funcionamiento esta medida, pero con la mayor prontitud posible, porque estos propietarios, estos empresarios de gimnasios y de centros deportivos llevaban con las puertas cerradas mucho tiempo y además muchos de ellos sin apenas ingresos desde, yo qué sé, desde diciembre, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, como te comenté antes, era estar con ellos, echarle una mano y bueno, fue todo rápido, era que se hizo todo, se agilizó para que lo antes posible ellos pudieran presentar la documentación y recibir la cuantía económica y bueno, como te comenté antes, con una simple licencia de apertura, una declaración responsable y bastantes posibilidades de que todos los que estuvieron cerrados durante este mes y pico pues tenga la posibilidad de recibir esta ayuda para intentar otra vez que los gimnasios se activen.
Qué bueno. Además, con la Concejalía de Deportes que usted dirige, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local, se trabaja también en esa campaña específica de visibilización, ¿no? Para que la gente lo sepa, que los gimnasios ya vuelven a estar en funcionamiento.
Sí, nosotros desde este lunes, que ya Tenerife se volvió a volver al nivel 2, pues hemos activado todo el deporte y al lunes por la tarde pues casi todos los centros deportivos del municipio pues estaban abiertos, sé que algunos se incorporaron el lunes, otros el martes y creo que ya los últimos fueron ayer miércoles, pero bueno, yo creo que era de recibo que el ayuntamiento actuara el fin de semana, tanto sábado como domingo, pues toda la mesa COVID que tiene el municipio de Los Realejos pues estuvimos activados sábado y domingo para cuando el lunes por la mañana nos pudiéramos reunir en esa mesa, pues sacar todo lo posible para que el lunes por la tarde se activara el deporte en el municipio, y así fue, y la prueba está que muchos clubes ya comenzaron, muchos deportistas también, y los gimnasios ya también sabían los pasos a seguir para poder abrir sus puertas.
¿Hay un censo, concejal, de gimnasios en Los Realejos, aproximadamente una cifra que se pueda dar?
Sí, estamos por arriba de 21, creo que eran 21, 22 son los que están.
Vaya.
Y bueno, yo creo que el municipio de Los Realejos a nivel deportivo siempre ha sido un referente, hay muchísima actividad, hay mucho donde elegir y eso es bueno, eso quiere decir que la gente ha intentado pues ofrecer a nuestros vecinos y también a nuestros los allegados, los que vienen de otros municipios, hacen la actividad deportiva en el municipio de Los Realejos y sé que aquí en el municipio hay muchos emprendedores y mucha gente vinculada a los gimnasios.
Los Realejos es un municipio emprendedor. Está claro que el Ayuntamiento con el Partido Popular lo que busca con esta medida es seguir fomentando e impulsando la actividad económica y contribuir pues a lo que uno llama el desarrollo económico, que es imprescindible.
Sí, está clarísimo. Esto se trata de activar. Yo creo que a raíz de que actives, por ejemplo, ahora que estamos hablando de deporte, actives el deporte, detrás del deporte hay muchísimas cosas que conllevan economía para el municipio. Y bueno, yo creo que lo hemos tenido claro desde el principio, que hay que mover, que hay que activar Los Realejos, y la prueba está que con estas medidas, como te comenté antes también con las terrazas express, yo creo que sí. Ha sido todo un acierto y creo que hemos sido un ejemplo porque hemos recibido también llamadas de otros municipios, tanto para una cosa como para la otra, para pedir información y ellos también pues activar estas medidas que creo que son interesantes para todos.
Uh-huh. Recuerden los oyentes que, por ejemplo, en el ejercicio 2020, el año que dejamos atrás, se destinaron 250.000 euros de las arcas municipales para las correspondientes convocatorias extraordinarias, excepcionales, de ayudas a pymes y microempresas. O sea que el Ayuntamiento lo que ha hecho es poner dinero, no solamente ahora para los gimnasios, sino que ha estado muy en primera línea para ayudar con dinero, no con palabras y promesas, con dinero, pues a los emprendedores, autónomos, pequeñas y medianas empresas.
Sí, sí, como te comenté al principio, esa era la idea del 2020 por las circunstancias que estábamos pasando, que estábamos con lo del COVID y estaba complicado el tema de empleo y bueno, yo creo que el 2020 pues todas esas ayudas se hicieron llegar y ahora con el inicio de este 2021 pues como te comento, con las terrazas, con los gimnasios y si hay que apoyar a algún colectivo más, que no quepa la menor duda que para eso está el municipio, para intentar ayudar a lo que los necesita.
Las personas, los emprendedores de estos o los empresarios de estos gimnasios que quieran solicitar la ayuda, ¿tienen que ir directamente al ayuntamiento? ¿Pueden hacerlo a través de internet?
Sí, tiene varias formas de hacerlo, tanto en llamando al 010, que es llamada gratuita, pues ahí le informan, a la Agencia de Desarrollo Local del municipio. También hay un número de WhatsApp, que si quieres te lo...
Por supuesto, por supuesto.
Que sobre todo es para dudas y para las formas o cosas que tiene que entregar, pues por eso está ese número de WhatsApp, que es el 630-276-929. Repito, 630-276-929. También en redes sociales, en el Facebook del Ayuntamiento, tiene la información, tiene... De verdad que bastante información para poder optar a esta ayuda y si no, pues con el WhatsApp que te acabo de decir también están los compañeros de la Agencia de Desarrollo Local para informar a nuestros vecinos.
Un oyente no tiene nada que ver con esta cuestión de ayuda a los gimnasios, etcétera, etcétera, pero es un amante del deporte. Pregunta si ya se permite la entrada de público. Yo creo que no, ¿no? O sea, de público a actividades deportivas, fútbol, baloncesto, balonmano, lo que sea. ¿El público puede ya acceder? No, yo creo que no.
No, no. Dentro de las normas que ha puesto Salud Pública el Gobierno de Canarias, una de las cosas que pone es que no se puede acceder al público en el nivel 2. De todas maneras, a nivel competitivo sí pone esas normas que cada federación tiene que presentar su protocolo COVID.
Ajá.
Me viene, por ejemplo, a la mente el fútbol o el baloncesto, pues cada federación tiene que hacer su protocolo COVID, mandar a Salud Pública, y después Salud Pública me imagino que lo mandará al ayuntamiento diciendo, pues mira, los pasos a seguir con la competición será este y este. Pues estamos a las peras de eso, pero ahora en nivel 2 está prohibido el público en las instalaciones.
Precisamente el oyente da las gracias porque él hacía la pregunta pensando en esto, en el nivel 2, si el nivel 2 permitía ya la entrada de público. O sea que, por lo tanto, con el nivel 2 el público no tiene autorización para entrar a estos encuentros de fútbol, baloncesto, cualquier otra actividad deportiva.
A nivel competición no, solo ahora esperan a que cada federación presente sus protocolos COVID a Salud Pública, al Gobierno de Canarias, y después marcará los pasos que nos llegarán a los ayuntamientos para nosotros llevarlo a cabo en las instalaciones deportivas.
Importante, concejal, para ir terminando, obviamente aplaudimos esta medida del Ayuntamiento de Los Realejos, pero ni que decir tiene que ahora que los gimnasios abren de nuevo sus puertas, los centros deportivos, lo que hay que exigir es rigor absoluto, o sea, que se cumplan todas las medidas de seguridad.
Yo te puedo puedo asegurar que los que conozco, y son muchos, lo llevan al rajatabla. Mejor que lo que marca las normas, te lo puedo asegurar, porque lo sé, y también te puedo informar de las instalaciones deportivas del municipio, sí. Desde el mes de junio que se pudieron abrir, pues nosotros tuvimos muchísimos campus de verano, muchísimos, con muchísimos niños, y de verdad que el protocolo fue ejemplar, y sé que también en los centros deportivos y los gimnasios lo llevan al rajatabla, sobre todo pues te lo comento porque hay máximos de personas y ellos siempre lo ponen por abajo, no llegan a ese máximo que la autoriza, sino siempre lo ponen más bajo de lo permitido para ellos también tener su tranquilidad, pero te aseguro que sé que en este municipio lo llevan al rajatabla.
Uh-huh. ¿Cuántos chiquillos? Estoy fuera de tiempo, ¿no? Pero estoy pensando en los más pequeños, ¿no? Los más pequeños, ¿cuántas ganas tendrán de competir? Bueno, entiendo que lo hacen, ¿no? Pero de recuperar esa normalidad, ¿no? De ver a los papás, a los hermanos, en fin, en los campos, en las canchas, ¿no? Pero lo bueno es que ya los pequeños están también activos, ¿no? Que es lo importante.
Sí, ya estaban desesperados, y sobre todo yo creo que el deporte es fundamental, pero sobre todo es la convivencia en la base, ¿no? Lo que echaban de menos es estar con su entrenador, con su monitor, con sus compañeros, claro. Compartir ese ratito de cancha que ellos desconectan. Bueno, yo creo que era más el estar con los amigos y estar con los monitores que casi la física, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se han iniciado, ojalá que esto vaya mejor, que no tengamos la mala suerte de volver hacia detrás, y no, ojalá que el deporte siga siendo un referente para los rallies y para el norte de Tenerife, que de verdad que en estos últimos años hemos sido ejemplares en muchísimas cosas.
Para evitar el pasado, para no volver atrás, la responsabilidad de todos. Eso es lo más importante, que todos seamos responsables. Recuerden ustedes, ayudas a gimnasios y centros deportivos por restricciones COVID-19. Los realejos, siempre dando buenas noticias en este norte de Tenerife, lanzará una línea de ayudas de 600 euros a gimnasios y centros deportivos. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, impulsa esta medida para mitigar los efectos derivados del cierre obligatorio de estos espacios por las restricciones sanitarias en la isla de Tenerife. Hemos contado, como siempre, con la inestimable colaboración del concejal de deportes del Ayuntamiento Realejero, don Benito Débora. Concejal, como siempre, yo le agradezco la confianza que deposita en esta casa, en Gente Radio, a seguir trabajando lo mejor para los realejos. Siempre lo digo también, porque lo mejor para los realejos, usted lo sabe, es lo mejor para el Valle y también significa lo mejor para el norte de Tenerife. Un abrazo enorme desde esta que es su casa.
Mil gracias por invitarme a estar con usted otra vez hoy. De verdad que felicidades. Magnífico trabajo que realizan, y no pierdan las mañas. Aquí estamos para lo que necesiten.
Qué bueno lo de las mañas. Está perfecto. No perdamos las buenas mañas. Un abrazo enorme, concejal.
Un fuerte abrazo para usted y para todos los días.
Un abrazo enorme. Las buenas mañas. Las buenas mañas. Hasta en los medios de comunicación hacen falta. ¿Eh? Y lo ha dicho el concejal. Fíjense ustedes en algo importantísimo. Miren ustedes que esta casa y un servidor, pero esta casa, se preocupa y se ocupa de los realejos. ¿Eh? Y saben ustedes que los realejos tiene una gran emisora de radio municipal, donde trabajan excelentes compañeros. Y les puedo asegurar, y no son palabras gratuitas, ¿eh? Les puedo asegurar que los representantes y la sociedad realejera están muy al tanto de lo que cuenta Radio Gente Radio, de lo que pasa en esa localidad. Otros medios dirán, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya tienen una radio. ¿No? Nosotros no. Y a mí me consta porque don Benito Débora, don Manuel Domínguez, don Adolfo González y otros concejales así me lo trasladan. Las buenas mañas de Gente Radio. Porque sería facilísimo. En una escaleta no entra a los realejos. Ya tiene su radio. Digo, una radio municipal, ¿eh? Donde trabajan excelentes compañeros. Nosotros no. Nosotros los realejos, como ciudad importantísima del norte de Tenerife, está muy presente siempre. Y crean ustedes, esos representantes, cuando dicen, sigan ustedes de verdad con la buena maña, con las buenas mañas, es porque damos ejemplo. Desde la humildad damos ejemplo. Desde la humildad damos ejemplo. Y otros nos quieren copiar. Ya. Y eso está bien. Está bien. Están empezando y quieren copiarnos. Me alegro. Me alegro. 22 años. 22 años ocupándonos y preocupándonos del norte de Tenerife. De los realejos, por supuesto. Miren, ayer recibí un mensaje, no voy a decir el alcalde o la alcaldesa, de un alcalde de la comarca de la Isla Baja, o alcaldesa. Y el WhatsApp fue muy breve. ¿Ya no me quieres? A ver cuándo nos entrevistas. Son las buenas mañas. Y saben ustedes que esto se consigue no a base, lo digo yo, ¿vale? No a base de chantajear, atosigar, poner la mano. No. No. Simplemente por la buena información. Por el respeto informativo. Entonces hoy responderé yo a ese alcalde o alcaldesa. Cuando usted quiera, lo sabes, no he dejado de quererte. ¿Eh? Seguimos, y quiero que ustedes presten atención a lo que les voy a contar a continuación. CaixaBank ha cerrado 2020 con más de 3 millones de clientes registrados en Bizum, lo que la convierte en la entidad líder en número de usuarios con una cuota del 22,7%. Además, el porcentaje de uso es muy alto. Del total de clientes de CaixaBank dados de alta en el servicio de pagos, más del 90% la han utilizado en los últimos 3 meses. El crecimiento respecto al último trimestre de 2019 representa, ¡qué barbaridad!, un 156%. En los últimos 3 meses, los clientes de la entidad han realizado casi 33 millones de operaciones por un importe de más de 1.500 millones de euros, lo que representa haber participado en el 38% del total de operaciones de Bizum. En Canarias hay cerca de 189.000 clientes de la entidad que han utilizado Bizum en el último trimestre, lo que supone un incremento del 180% comparado con el mismo periodo del año anterior y un aumento del 20% comparado con los 3 meses anteriores. De los clientes de la entidad que han utilizado el servicio de Bizum en los últimos 3 meses en todo el país, casi 800.000 son Imagine, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida para millennials, que han realizado en este periodo más de 15 millones de operaciones por importe de más de 540 millones de euros. En las islas, más de 53.000 clientes de Imagine han utilizado este servicio en el último trimestre, lo que representa un aumento del 131% comparado con el mismo periodo del año anterior. La entidad ha aumentado el número de usuarios activos en Bizum en todas las comunidades autónomas, tanto a nivel anual como trimestral. Porcentualmente, Canarias se encuentra entre las comunidades que han experimentado el mayor incremento de usuarios activos. Y después de esta interesante nota informativa que habla del buen servicio del CaixaBank, la pausa para los consejos comerciales, volvemos. Bueno, después de esta brevísima pausa para los consejos comerciales y después de esta buena noticia en Los Realejos, con esas ayudas a gimnasios y centros deportivos, ayudas que se cuantifican en 600 euros para cada gimnasio, importante esta medida, vamos hacia otro municipio del norte de Tenerife, porque en ese otro municipio, en este caso Santa Úrsula, vamos a hablar de un proyecto que lo que hace es crear trabajo a un número importante de vecinos de esta localidad. Y hablamos de una de las localidades también referentes en el norte de Tenerife. Para hablar del proyecto Félix, saludamos a Marina Lorenzo, que es concejal de empleo del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Me alegro de saludarla, concejal, a esta hora de la mañana. ¿Frío todavía en Santa Úrsula?
Un poquito, sí, un poquito.
Yo tengo un lagunero que promociona también la laguna, que dice, no, aquí nunca hay frío, siempre solamente hay fresquito en la laguna. Fresquito, nunca hay frío. Pues yo en el norte digo que por la tarde y a primera hora de la mañana yo siento el frío, sentimos el frío. Pero luego al mediodía se está fenomenal en el norte de Tenerife, ¿verdad, concejal?
Sí, luego sale el solito y da gusto.
Bueno, pues, concejal, hablemos de este proyecto Fénix. He dicho Félix, fue un lapsus.
Fénix, un lapsus.
Este proyecto Fénix, queridos oyentes, permite contratar a 23 personas desempleadas, pero, atención, son desempleados de larga duración, ¿verdad, concejal?
Sí, este proyecto tiene tres objetivos claros.
A ver.
Uno es darle la oportunidad de empleo a personas que estén en riesgo de exclusión social o riesgo de padecerlo, personas que lleven en esa situación de desempleo pues mucho tiempo. No solo eso, sino que se prioriza pues aquellos perfiles que tienen una mayor dificultad de inserción, como pueden ser las mujeres, las personas mayores de 45 años,
qué bien,
que lo tienen un poco complicado. Luego también el proyecto pretende pues que se lleven a cabo una serie de obras y servicios en el municipio que sean de interés, ¿vale? Para que nuestro municipio pues esté lo mejor posible para todos sus vecinos y vecinas.
Bravísimo.
Y por otra parte, este proyecto también tiene una peculiaridad, que con el tema del COVID se le ha dado énfasis a aquellos perfiles profesionales que van a generar o ayudar a aquellas personas que esta pandemia ha hecho que estén más afectados, ya sea por el aislamiento, la soledad. Entonces, en este proyecto también tenemos perfiles como auxiliares de enfermería, trabajadora social, que nos permite llegar a esa población.
A mí me interesa mucho ese perfil de vecinos y vecinas con dificultades de inserción laboral, porque es verdad que tenemos un problema generalizado en Canarias, en la isla de Tenerife. El otro día la diputada regional Rosa Dávila hablaba de una tasa de paro a día de hoy por encima del 25% y en la juventud por encima del 62%, o sea, todo un drama, ¿no? Pero es verdad que las personas que lo tienen más difícil para volver al mercado laboral, desgraciadamente, usted lo ha dicho, ¿no? Son personas mayores de 45 años, pero también las mujeres lo tienen muy difícil para entrar en el mercado laboral.
Son personas que a lo mejor no tienen mucha formación,
exacto,
trabajos que no han cotizado, es decir, que han trabajado en la economía sumergida, ¿no? Como cuidadoras de hogar o personal de limpieza. Entonces, aquí se les da la oportunidad pues que tengan una oportunidad de trabajo,
claro,
para
claro.
ellas. Entonces, buscamos perfiles diversos. También
bueno.
Se busca gente con formación, por eso hay un aparejador, un auxiliar administrativo, como le repetía, pues auxiliares de enfermería,
bien,
trabajadora social.
Sí, porque cuando hablamos de parados de larga duración, siempre tenemos esa imagen estereotipada, ¿no?, de que son personas sin formación. Desgraciadamente, la mayoría de las veces tenemos que decir que la carencia de formación origina este verdadero drama, pero también se convierten en parados de larga duración personas que se han formado, que tienen una educación muy sólida y que desgraciadamente no encuentran empleo.
Sí, es así. Y además, en esta situación que vivimos, ya las personas que acuden a servicios sociales o que acuden a la oficina de empleo tienen perfiles totalmente diferentes. El COVID ha hecho, ¿no?, que profesiones consolidadas, por ahora mismo, esas personas no tengan trabajo.
Habla de usted de que uno de los objetivos es, obviamente, centrarse en la mejora del municipio, mantenimiento, adecuación de espacios, etcétera, etcétera. Pero si no recuerdo mal, habló también usted de instalaciones culturales. O sea, que no solamente estamos hablando
para ser muy concreto, de el cuidado de zonas verdes, de jardines, etcétera, etcétera, sino que hablamos de potenciar, mejorar, mantener instalaciones culturales, el patrimonio de la localidad, incluso el patrimonio etnográfico, etcétera, etcétera.
Sí, tenemos en el proyecto una obra concreta que se desarrolla en el barrio de La Vera, pero además tenemos también el perfil de pintores, pintores de señalización vial. Entonces, no solamente vamos a realizar una obra concreta, como le digo, en el barrio de La Vera, sino a mejorar el aspecto, pues, de diferentes zonas del barrio, las plazas de La Corujera, el Calvario que se encuentra ubicado en la zona de San Luis, la plaza del Lomo Hilo. Vamos a ir rehabilitando diferentes zonas del municipio.
Qué bien. De estas 23 personas hay que decir que obviamente se van a beneficiar de este proyecto Fénix, porque muchas de ellas, que todas son mayores de 45 años, han agotado las prestaciones y por lo tanto corren un serio riesgo de exclusión social.
Sí, muchas de ellas no tienen acceso a prestación o percibían lo que se llama la prestación canaria de inserción, que es una prestación que generan cuando ya no tienen derecho a otro tipo de prestación por el Servicio Canario de Empleo.
Uh-huh. No le he preguntado por el presupuesto de este proyecto Fénix, este plan de inserción laboral. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Pues esto es un proyecto que cuenta con el apoyo del Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios.
Bravo.
Y cuenta con una partida de 382.562 euros, de los cuales el consistorio aporta 136.000 euros.
El otro día tuve que ponerme muy serio con una persona, digo serio en el sentido de pasarle la información. Oye, cuando los ayuntamientos hablan de estos proyectos, por ejemplo, Proyecto Fénix, de que hablan de un presupuesto, en este caso de 382.000 euros, pero que hablan de que participan otras administraciones, bueno, pues entonces no tiene tanto mérito. Yo le tuve que decir, mira, para llegar a conseguir ese proyecto, la aprobación y que llegue ese dinero, primero hay un trabajo previo detrás de los técnicos del ayuntamiento, en el ayuntamiento, para que ese trabajo se presente con todas las garantías de éxito. Eso hay que recalcarlo mucho, porque a veces los ciudadanos piensan, bueno, como el dinero, la mayor parte del dinero viene de otras administraciones, el ayuntamiento aquí no pinta nada. No, el ayuntamiento aquí pinta mucho, porque los departamentos tienen que elaborar un trabajo previo.
Sí, vamos a ver, podemos perder la visión, que quizás los radioyentes no conocen, que Santa Úrsula es un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes.
Claro.
Entonces, hay competencias en materia de empleo que nosotros no tenemos delegadas.
Indudable.
No somos como un ayuntamiento, como puede ser La Laguna, Santa Cruz, no nos podemos comparar. Entonces, para que a nosotros nos aprueben un proyecto de esta envergadura, hay un trabajo previo de los técnicos de empleo, de los aparejadores, exacto, que tienen que buscar perfiles que necesitamos, qué obras queremos realizar, el objetivo que queremos cumplir, el personal o las personas que están desempleadas en nuestro municipio. Y luego ya, si ese proyecto cumple los objetivos por los que se genera esta partida presupuestaria, ¿se aprueba o no se aprueba? Esto lleva un trabajo con una labor de los técnicos de empleo muy grande.
El periodo de tiempo que estarán estas 23 personas dentro del proyecto Fénix, por último,
12 meses,
un año en total, personas que tristemente estaban pues fuera del mercado laboral, no trabajaban, gracias a este proyecto Fénix, durante un periodo de 12 meses, 23 personas, todas ellas mayores de 45 años en Santa Úrsula, volverán al mercado laboral. Concejal Marina Lorenzo, uy, se me fue el nombre. Marina Lorenzo, concejala de empleo del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Le doy las gracias y felicito al Ayuntamiento y a la sociedad de Santa Úrsula por este formidable proyecto que obviamente pone el acento en un verdadero drama que tenemos en nuestra tierra y en toda España, ¿no? Y en buena parte de Europa, pero ciertamente en España y en Canarias lo sufrimos en carne propia, como es el paro y especialmente el paro de larga duración. A seguir trabajando lo mejor para Santa Úrsula.
Gracias a ustedes por permitirme este espacio y dar voz para que los vecinos y las personas de otros municipios conozcan lo que se hace en Santa Úrsula.
Usted sabe que Gente Radio siempre está muy atenta a todo lo que ocurre en Santa Úrsula, municipio referente del norte de Tenerife. Un abrazo.
Un saludo grande.
Un saludo grande y cariñoso. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Proyecto Fénix, que permite contratar a 23 personas desempleadas de larga duración. El plan de inserción laboral, presupuestado en 382.562 euros, incluye el acondicionamiento y mejora de espacios e instalaciones públicas. Estas personas, todas estas personas tienen más de 45 años, todas ellas, y desgraciadamente ya ni siquiera tenían prestación, ningún tipo de prestación, y por lo tanto corrían un riesgo serio de exclusión social. Muchas de esas personas naturalmente no tenían formación, no tienen formación, lamentablemente, pero ahora lo que toca es insistir también en que personas formadas están también sufriendo este periodo de desempleo de larga duración, personas que están formadas, ¿eh? Hablamos, como ha dicho la concejal, de aparejadores, de personas con un nivel de cualificación alto, ¿no? Entonces, aquí unimos las dos patas. O sea, personas que no se han formado, desgraciadamente, y son mayores de 45 años y sufren la consecuencia de un paro de larga duración. Y además sin prestaciones. Con el riesgo de exclusión social que eso conlleva. Pero también ha dicho la concejal, no, en este proyecto Fénix también hay personas muy bien formadas que llevaban largo tiempo en paro y ya no tenían tampoco prestación por desempleo. Vean ustedes lo que es el drama hoy en día del paro en nuestra tierra. A las 8 de la mañana, cuando dimos comienzo a este programa, Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder del norte de Tenerife, les indicaba a nuestra gran familia de oyentes que hoy íbamos a hablar con el vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, el doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, y ya está al otro lado del teléfono nuestro doctor. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro de saludarle, le doy las gracias de verdad por la confianza depositada en esta casa, porque tenemos minutos por delante para hablar de medicina, para hablar de la situación actual de los profesionales de la medicina, del sector privado, del sector público, porque yo comentaba la pasada semana que yo creo que la sociedad está muy concienciada del papel que juegan, que desempeñan, que vienen desempeñando los profesionales de la medicina desde marzo de 2020 hasta la fecha, y el papel que van a seguir desempeñando, que es un papel vital. Pero tenemos que hablar del día a día. Yo tengo datos, doctor, que hablan de que la tercera ola de la pandemia se ha implantado, ha llegado con mucha virulencia, y esto obviamente origina, lo primero, las cifras tremendas que todos los días los medios de comunicación estamos obligados a dar a nuestros oyentes. Pero también esto origina que los profesionales estén muy saturados, muy desbordados de trabajo. Y tengo en mente las UCI, por ejemplo. La situación está de verdad tan complicada dentro de la profesión, ¿se trabaja muy al 100%?
Complicada, no, complicadísima. Hay que tener en cuenta que ya veníamos, antes de la pandemia, de una situación de estrés laboral importante en los médicos.
Claro.
Con un porcentaje de eventualidad de inestabilidad laboral pues muy alta, y con un sobreestrés en horarios y turnos prácticamente al límite, ¿no? Entonces, claro, la pandemia lo que ha venido a incidir es en estas dificultades del sistema sanitario, que además no solamente han sido unas dificultades agudas, puntuales, sino que estamos viendo que esto va ola tras ola incrementando ese estrés laboral por todas estas dificultades a medida que van pasando los meses, ¿no? Entonces, claro, es como llover sobre mojado. Claro. Ya venías de una situación mala, ya venías de una situación con muchas carencias en planificación y organización del sistema sanitario, con muchas carencias en la estabilidad de las plantillas, y entonces sobre eso se ha desencadenado una auténtica tormenta, no sé si llamarla Filomena o rompetechos,
sí,
que ha venido a desde luego a desbordar todas las previsiones posibles. Y la realidad ahora mismo es que no hay ningún estudio sobre salud mental o riesgos laborales en el personal sanitario, en los médicos,
claro,
que no alarme, ¿no? Y que diga que, bueno, que estamos, yo no sé si prácticamente al borde del colapso mental o ya totalmente desbordado, ¿no?
Pero,
y esto nos preocupa muchísimo,
claro,
sobre todo de cara al futuro, porque esto va a seguir.
Eso es lo que yo quería preguntarle, claro, porque estos son los datos del presente, pero el futuro obviamente no es halagüeño. El futuro indica que el trabajo de ustedes va a seguir siendo muy intenso, muy de estar encima de una situación pandémica que no afloja. Pero también es muy triste comprobar que España es de los países que está más arriba en cuanto al nivel de contagio de los profesionales sanitarios.
Sí, esto ocurrió prácticamente desde el principio. O sea, teníamos una situación denunciada por los colegios profesionales, el colegio de médicos, pues cuántas veces hablamos en los medios de comunicación, sí, con ustedes y con muchísimos más, de la precariedad en cuanto a los equipos de protección individualizados, los famosos EPI,
claro,
dificultad a la hora de poder establecer corredores seguros en donde se diferenciase las personas que iban a un centro de salud, a un hospital, con sintomatología compatible con coronavirus de los que no, y con turnos extenuantes que hacía que, bueno, pues cuando volvías de nuevo a tu puesto de trabajo parecía que acababas de salir, ¿no? Y entonces, bueno, esto se vio en las cifras de los médicos contagiados y fallecidos. Hace poco ponían en la sede de la Federación de los Colegios de Médicos en Madrid una gran pantalla con las fotos de todos los médicos fallecidos a lo largo de esta pandemia, que era muy triste, a modo de homenaje y de recordatorio a todos estos compañeros que, bueno, que hora tras hora pues dejaron su vida por ayudar al paciente, a la sociedad, uh-huh, que es de lo que se trata, ¿no?
Hablamos de también en este momento, a lo mejor usted me corrige, pero yo creo que en este momento hablar de colaboración sanidad pública, sanidad privada, es algo que debe ser lo más natural del mundo, ¿verdad?
Claro, sobre todo porque cuando nosotros entendemos sanidad pública y sanidad privada, a lo mejor nos imaginamos la sanidad privada como un médico en su consulta privada trabajando, pero la sanidad privada engloba un concepto pues mucho mayor, ¿no? Mm-hmm. Hay hospitales concertados,
cierto,
hay por ejemplo, los funcionarios tienen una alternativa a la seguridad social, todo esto se considera privado también. Entonces, ahora mismo yo creo que no es el momento de estar con averiguaciones extrañas,
correctísimo,
como
correctísimo,
los palmeros, sino sí, tenemos que aunar todos esfuerzos y sentarnos y planificar una correcta interacción. Y esto tiene mucho que ver con las decisiones políticas que se vayan tomando en cada momento. Nosotros siempre hablamos que probablemente en Canarias la cosa haya ido un poquito mejor que en el resto de España.
Ajá.
¿Y saben ustedes por qué?
¿Por qué?
¿Cuántas veces ha visto usted en un medio de comunicación una pelea política con el coronavirus de fondo entre los políticos canarios? ¿Cuántas? Probablemente muy poquitas, muy poquitas. No es lo que sale en los medios a nivel nacional diariamente. Una hora más, una hora menos y ya se empiezan a insultar.
Sí.
Y entonces el debate se centra en el insulto y empiezan a salir trapos sucios de otras cosas y estás 3 horas debatiendo sobre eso, cuando eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es salvar vidas, ayudar a la sociedad, que estamos en un momento socioeconómico donde esto se nos hunde, que tenemos 0 turistas, estamos en un momento muy, muy delicado, porque la salud física y la salud mental,
correcto,
están muy, muy unidas.
Porque
si no conseguimos estabilizar la sociedad ahora mismo, es que no nos vamos al garete como grupo, ¿no?
Doctor, le hago la pregunta porque es una cuestión que ponemos encima de la mesa en las mañanas con Gente Radio desde hace algún tiempo. Parece que los técnicos, los políticos, no solamente los españoles, los canarios, sino los europeos, a nivel global, tienen que tomar decisiones pensando en si debe primar la economía o debe primar la salud. Cuando a un profesional de la medicina, como es el doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, al que tenemos en directo a esta hora de la mañana, cuando esta pregunta se formula, ¿debe primar la economía o debe primar la salud? ¿Qué responde la medicina?
La medicina responde, primero, que lo que debe primar es que en el tipo de decisiones relacionadas con la medicina deben participar más los médicos.
Bravo.
Eso es lógico, vamos, o sea, blanco o negro, ¿no? Eso primero.
Bravo.
Y después, la economía y la salud son las dos caras de la misma moneda.
Bien.
Sin economía no hay salud, y sin salud no hay economía. Entonces hay que buscar un equilibrio, que sí es verdad que las decisiones, las tomas son decisiones políticas, pero en esas decisiones políticas lo que tiene que intervenir desde el punto de vista de poder informar, gestionar y asesorar en cuanto a cuál es la realidad científica médica actual, son los médicos. Y vemos que eso está faltando mucho.
Yo creo que tiene usted razón, ¿eh? Usted dice que aquí en Canarias, y puedo compartirlo, como comprenderá usted, estamos todos los días hablando con los protagonistas políticos de nuestra tierra, y puedo compartir que ciertamente no tenemos la trifulca, la virulencia que se lamentablemente, tristemente se observa en la política nacional. Pero sí es verdad que se cuenta poco, entiendo yo, con los profesionales de la medicina.
Sí, desde luego cuando tú pones las noticias, tú llegas de una guardia de 24 horas con ganas de vomitar, sin poder dormir del estrés laboral que has tenido. Cuando tienes que a las 12 horas volver a tu puesto de trabajo y enciendes las noticias y ves, y va a decir a estos sinvergüenzas, pero bueno, a estos señores políticos,
claro,
discutiendo de auténticas chorradas, es que te enervas. Esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿no? Y, bueno, después, encima, cuando toman una decisión, tú dices, ¿y cuál ha sido la opinión aquí del profesional sanitario? ¿Qué ha tenido que ver el médico en esta decisión que han cogido? ¡Ninguna!
Terrible.
Entonces, más te enervas todavía. ¿Cuál es la cuestión que están haciendo algunos compañeros? Pues no ponen la tele, no oyen
claro,
la radio,
claro,
no leen los periódicos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es aumentar el malestar y el estrés que ya traes desde el punto de vista mental, ¿no? Es como si esto fuese un ejército, ¿eh?, y te mandasen al frente de batalla en pelota. Vaya,
claro,
usted en pelota. Dice, pero mire, es que el enemigo tiene tanque. No, usted no se preocupe. Y empiezan los generales a discutir si el gorro de uno es negro y tendría que ser blanco. Esto es una vergüenza. Esto no puede ser.
Parece mentira. Todavía podemos, estamos en condiciones de decir, doctor, que tenemos una de las mejores medicinas, sanidad del mundo, que la medicina, que la sanidad española puede ser de las mejores, o hemos comprobado que desgraciadamente por culpa de la gestión, por culpa de la política, lo que tenemos en realidad son magníficos profesionales que hacen realmente envidiable la sanidad, pero que hay cosas en las entrañas de la sanidad que obviamente no marchan bien.
Bueno, pues yo le voy a responder con un ejemplo. Amigo mío, 50 años, dos carreras, dos doctorados, dos máster, especialización pagado por él de 3 años en un centro de cirugía internacional de Japón, trabajando en su puesto de trabajo, puntero a nivel nacional, y le dicen, usted ahora no tiene plaza fija, se tiene que poner a estudiar 2 años, dice, pero si yo por la tarde tengo que estudiar, tengo que seguir operando en otros hospitales de Europa para ir cogiendo conocimiento. ¿Quién ha planificado que este señor no tenga ya una plaza fija?
Qué Qué barbaridad.
El político. Entonces, aquí lo que nos está fallando es la planificación,
claro,
y organización del sistema sanitario, con muy buenos profesionales, pero en donde no hemos participado, y eso es algo que el Colegio de Médicos Tenerife lleva pidiendo años, años. Oiga, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a planificar qué es lo que está pasando. Pasa lo mismo con todo. De vez en cuando se oye también decir, es que faltan médicos. Señores, no faltan médicos, lo que falta es una planificación para que las especialidades de cara al medio y a largo plazo estén planificadas, el número de especialistas que salen según las necesidades que va a haber en los siguientes años, no a corto plazo, en los 4 años que a mí me toca estar en tal puesto político. Eso es lo que está pasando. Entonces tienes unos magníficos profesionales hiper estresados con los turnos laborales y las condiciones laborales que tienen, pero en donde ellos mismos no pueden planificar y organizar su día a día. ¿Quién mejor que ellos para hacerlo? Bueno, pues eso, que llevamos años pidiendo desde el Colegio Médico de Tenerife, pues nada, pues ahí seguimos.
Podemos, se debe mejorar, agilizar y por lo tanto organizar mejor todo el proceso de vacunación, doctor, en este país.
El proceso de vacunación empezó con muchas dificultades, porque todo lo que es nuevo, pues no, pues cuesta un poco, ¿no? Implementar determinadas medidas y el poder organizar, no es fácil añadir organización, ¿no? Sin embargo, el ritmo que se ha cogido, bueno, y en Canarias pues se han puesto todas las vacunas, el ritmo que se ha cogido es bastante bueno. Ahora mismo estamos preocupados por el que, bueno, las compañías farmacéuticas puedan seguir suministrando las dosis de vacunas al ritmo que las estamos administrando, ¿no? Y a mí me sorprendió, sinceramente, a mí me tocó vacunarme el domingo pasado.
Sí.
A mí me llamaron el sábado me llamaron para irme a vacunar el domingo. O sea que fíjense, ¿no? Un sábado por la tarde está usted en su casa. ¿Puede usted ir mañana por la mañana a vacunarnos? Pues perfecto. Fui el domingo y el sistema de organización que se había planteado en la entrada de la Candelaria a mí me pareció magnífico, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, ahora mismo estamos reuniéndonos con el Servicio Canario de Salud. Viernes 15, pues nos convocaron un poco para tratar el tema de las faltas de dosis de vacuna, y seguiremos esperando un poco porque en principio parece que sí, desde luego, las dosis de vacuna van llegando muy bien, pues seguiremos con el ritmo adecuado en el que estamos ahora mismo, ¿no? Estamos también un poco, porque nos preocupa precisamente lo que hablábamos antes, que los médicos en ejercicio privado que no pertenecen al Servicio Canario de Salud, el Servicio Canario de Salud lo tiene organizado,
¿sí?
Y entonces, pues a través de las peticiones del Colegio de Médicos de Tenerife, hemos conseguido que también los médicos privados, que son un porcentaje pequeño pero significativo, también tenga esa opción, porque tenemos que intentar cortar la transmisión del virus como podamos, ¿no? Otra cosa también que es muy importante,
¿sí?
Es la acogida tan fantástica que los profesionales del sector sanitario y la sociedad en general está teniendo a la vacuna. No conviene olvidar, cuando comparamos sanidades, que el 60% de los sanitarios de Alemania no se quieren vacunar y casi que los tienen que perseguir, ¿no? Cuando aquí parece ser que es al revés. En ese sentido, yo creo que estamos dando una lección a nivel europeo de la responsabilidad que tenemos que tener con respecto a la crisis que estamos padeciendo ahora mismo.
¿Cómo es posible que el 60% de los profesionales sanitarios en Alemania no quieran ponerse esa vacuna? También esa cuestión se ha tratado aquí en este programa. Algunos comentaristas, algunos periodistas, compañeros de profesión, analistas han dicho, han formulado esa pregunta. ¿Cabe llegar a plantearse la necesidad de la obligatoriedad de la vacunación? ¿Sería constitucionalmente admisible esto? De decir, no, esto es obligado, no vale el no, no vale el ya me lo pensaré, sino la vacuna hay que ponérsela.
Sí. En principio, y eso yo me remito a la a la opinión que para mí tiene ahora mismo mayor válida en España, que es la del doctor Federico Montalvo, que es una persona, yo creo que probablemente es la que más sepa de bioética dentro de nuestra profesión médica en toda España, cuando él al principio del periodo de vacunación no era partidario de una vacunación obligatoria y de incluso tener eso que se está llamando carnet de, sí, de vacunados, carnet de vacunación, ¿no? Sin embargo, la gravedad de la situación y la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo parece que pues está dando la vuelta a las opiniones de nosotros, de los médicos, por lo menos para establecer algún tipo de certificación de las personas que sí han sido vacunadas sin mantener la obligatoriedad, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista de la justicia, nuestras leyes, tendríamos que encajarlo, porque claro, tú no puedes obligar a nadie ahora mismo, en ningún país de Europa, a realizar un tratamiento o un método profiláctico como puede ser la vacunación. Pero sin embargo, yo sí creo que nos puede ser muy útil ahora mismo el poder contar con algún tipo de certificación que indique las personas que están vacunadas y las que no, sin que eso suponga pues un menoscabo para las personas que libremente no se quieran vacunar desde el punto de vista de la igualdad del ciudadano ante la ley, ¿no?
Bravo.
Pero sí es verdad que también tenemos que poner en contraposición al derecho a no vacunarme, mi derecho a que si yo voy con mi abuelito de 80 años a un restaurante porque es su cumpleaños, la persona que está al lado tosiendo, si no está vacunada, pues eso también conculca los derechos de mi familia, ¿no?
Tan claro.
Entonces ahí eso habrá que encajarlo de alguna manera, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Doctor, la llegada de la pandemia ha provocado que otros enfermos con otras patologías, con otras enfermedades, su realidad se haya complicado muchísimo, porque le pregunto por este tema y al mismo tiempo le pregunto por el miedo que uno percibe, porque así nos lo hacen llegar algunos oyentes, el miedo que tienen a acercarse a centros sanitarios, al hospital, lo que esperan es la no llamada, es decir, ojalá no me llamen, porque ahora cualquiera pisa un centro sanitario. ¿Esta realidad cómo se vive?
Sí, esta realidad la estamos viviendo en el día a día. Además, hay varios factores, ¿no? Y yo le pongo una anécdota, ¿no? Yo un día, leyendo el periódico, veo que había tenido un accidente de circulación y había fallecido un personaje del carnaval. Yo soy muy carnavalero, yo soy el que se pone el disfraz el primer día y se lo quita el último, además, literal.
¡Qué bien!
Y, claro, me detuve un poco en esta noticia. Al final había habido una confusión y no había sido el personaje del carnaval que había fallecido. Pero sí es verdad que era un señor que llevaba varios días con dolor precordial y sintomatología relacionada con una afección cardíaca que tenía, que bueno, había dado un infarto conduciendo y había fallecido y no había acudido a un centro sanitario cuando en otras ocasiones sí lo hubiese hecho, ¿no? Entonces sí es verdad que por un lado el miedo normal de la población a acudir a un centro sanitario se ha visto, se ha detectado, pero no solamente eso, sino que no tenemos que olvidar que tenemos un porcentaje de la población que está padeciendo fenómenos relacionados con la ansiedad, con la depresión, con otros síntomas psiquiátricos motivados por la presión social y el miedo que ha creado el poner todos los días en la televisión y decir, ha habido 40.000 contagiados y 500 muertes más en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, ya sobre una base de, porque todos somos diferentes, hay personas más miedosas, personas con más tendencia, pues sí es verdad que hay un porcentaje de la población que, si al otro día un compañero me dijo, estoy preocupado porque la familia que vive al lado de mi casa es que no salen ni al supermercado, ¿no? Se ha visto por familias que no quieren llevar a los niños al colegio y demás, ¿no? Entonces, claro, todo eso se suma y estamos preocupados porque, claro, todo el retraso en el diagnóstico precoz de determinadas enfermedades determinados problemas que a lo mejor si se cogen a tiempo, pues tienen cura, tienen un tratamiento, se puede ver retrasado. Y entonces yo lo llamo la ola virtual, que significa que después de las diferentes olas de la pandemia tendremos una ola de enfermedades físicas, de cáncer, por ejemplo, que es una de las causas de muerte más frecuente en España ahora mismo, que van a incrementar la mortalidad notablemente por un retraso en el diagnóstico y la intervención terapéutica que hubiese sido necesario en ese momento, pero que se ha ido posponiendo pues por la no realización de pruebas urgentes debido a las diferentes olas del coronavirus, por el miedo de la población a ir al hospital, etcétera, etcétera.
Doctor, estamos prácticamente fuera de tiempo y no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por la situación pandémica en Canarias. Obviamente, yo creo que se está imponiendo tristemente de nuevo la política insularista, ¿no? Y desde este programa lo que intentamos es preocuparnos y ocuparnos de la región. Obviamente Tenerife ya está en nivel 2, pasó del nivel 3 al nivel 2. En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, se han complicado muchísimo las cosas, y al igual que en Lanzarote, que están en semáforo rojo. ¿Cómo ve usted la evolución de la pandemia en la región canaria? Hay que hacer todavía mucho, queda mucho trabajo por delante. Pero lo más importante, el mensaje de un profesional de la medicina para la gran familia de oyentes de Gente Radio ante esta realidad. En Tenerife hemos mejorado algo, bajar la guardia significaría un error, yo creo que capital, imperdonable, pero ¿cómo ve el profesional la situación a día de hoy y de cara al futuro?
Esto ha sido muy duro para la sociedad, sin embargo, una de las grandes sorpresas que a título personal yo he tenido es la respuesta que ha dado la sociedad, salvo excepciones puntuales, a una situación tan complicada de vivir como la limitación en los contactos sociales, ¿no? Y más en nuestra sociedad y nuestra forma de ser, en lo que nos gusta es ir a echarnos una perra de vino a un guachinche, ¿no? Claro. Esto pues a mí por lo menos me llena de orgullo en que pues la sociedad en general pues haya respondido de manera adecuada. Lo lógico es pensar que las cifras, la incidencia, hasta esa incidencia de contagios por coronavirus vayan oscilando. Y esto lo vemos en absolutamente todos los contextos. Portugal pasó una primera ola muy suave y ahora mismo es el país europeo con una tasa de incidencia más alta.
Sí.
Entonces, eso es lo que vemos también pues a título autonómico, ¿no? Vemos que relaja un poquito las medidas, porque también es verdad que la presión social de las restricciones es difícilmente aguantable, relajas un poco, aumenta y vamos en general con eso. Con esas semicurvas, por así llamarlos, de una semana peor una isla, otra semana peor el pero en general Canarias yo creo que la sociedad lo está haciendo muy, muy bien y más alto hay que decirlo, orgullosos de ser canarios, ¿no?
Qué
porque
bien.
Yo creo que hemos demostrado un sentido común y una responsabilidad social probablemente en el número uno de España, ¿no?
Doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, créame, sinceramente, le agradezco muchísimo su participación en las mañanas con Gente Radio, en la radio líder informativamente hablando de esta comarca del norte de Tenerife, donde viven casi 300.000 personas. Le agradezco sinceramente su colaboración hoy en este espacio, así que a seguir trabajando, y ya saben ustedes que desde esta casa tienen la gratitud por ese trabajo inmenso que realizan los profesionales de la sanidad en este país y en esta tierra, en la nuestra también. Un abrazo enorme, doctor.
Muchísimas, muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien. A disfrutar del maravilloso día soleado que parece hoy, y un abrazo para todos los compañeros de la radio.
Gracias de verdad. Es usted una gran persona. Un abrazo enorme.
Hasta
bueno,
luego.
Pues así es. Así es. Han escuchado ustedes al profesional. Se siente orgulloso de nosotros, de nuestra tierra, del ejemplo que estamos dando. Pero obviamente ha puesto la queja, ¿no? No de nuestros políticos, de nuestros políticos en Canarias. Que ciertamente es verdad, nosotros estamos evitando, y creo que lo vamos consiguiendo, no caer en la vorágine en el esperpento, en el insulto permanente, que es lo que hoy experimentamos en la política nacional, ¿no? Cuando hablamos de la pandemia. No importan los muertos, no importan los enfermos, no importan, en fin, personas que sufriendo otro tipo de patologías pueden, de hecho, están corriendo un riesgo enorme ante el colapso sanitario. Los políticos están a lo que están, ya lo decíamos a primera hora de la mañana, pero el doctor, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, ha hecho algunas reflexiones que son valiosísimas, ¿no? ¿Cómo es posible trabajar sobre la pandemia y no contar con los profesionales? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos doctores, enfermeros, enfermeras, no, o sea, constaten que después de una guardia de 24 horas, que se dice pronto, una guardia de 24 horas en un hospital, con esta situación, llegar a casa con ganas de vomitar ante todo lo que uno ha visto, ante todo lo que conlleva la pandemia y otras situaciones, y enciende la televisión, ha dicho el doctor, y lo que ve es a un grupo de energúmenos, de sinvergüenzas, que se dedican a la política y están insultándose, y donde el profesional de la sanidad observa que lo que prima es el interés partidista y poca cosa más. Y luego le pedimos al profesional, al doctor, al enfermero, a la enfermera, a la doctora, sálvenme usted la vida. Yo le he preguntado al doctor, pero las tripas de la sanidad demuestran que nuestra sanidad deja mucho que desear. Y claro, la suerte que tenemos es que yo creo que en el mundo no hay mejores profesionales de la medicina. No hay mejores profesionales de la medicina. Tenemos a los mejores. Pero que nos vendieron aquello de que España tenía la mejor sanidad del mundo. Como en su día, cierto personaje político dijo, tenemos el mejor sistema financiero del mundo, ¿no? Al final, aquel gran sistema financiero del mundo tuvo que ser rescatado. Y la sanidad no se ha ido a pique porque tenemos ciertamente los mejores profesionales. Los mejores profesionales. Que lo dan todo y más. Que lo dan todo y más. Al comienzo de la pandemia, ni EPIs, ni absolutamente nada. Con bolsas de basura trabajando. Y después está el hecho de que el ciudadano tiene miedo. Ha dicho el doctor más o menos un miedo comprensible, ¿no? De acudir a un hospital y ponerse en manos de un doctor. Por lo que pueda pillar, ¿no? Esta es la realidad, el día a día. Las UCI completamente saturadas, los profesionales con problemas anímicos, psicológicos, porque no pueden más, y muchos que lamentablemente están en paro, y otros que se han ido, la fuga de cerebros. Así es imposible, o muy difícil hacer un trabajo, pero se hace, y eso es lo realmente meritorio en España, que mientras nuestros representantes políticos van a lo suyo, otros profesionales, en este caso los médicos, enfermeros, salvan vidas, salvan vidas y nos libran del caos y de la muerte. Bueno, pues así está la situación. Vamos a una brevísima pausa para la publicidad y entramos en el tramo final de Las Mañanas con Gente Radio. Varios oyentes reaccionan ante la entrevista al vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, totalmente de acuerdo con las palabras del doctor. He tenido crisis de ansiedad por miedo ante el COVID-19. Entiendo que muchas personas pasan por lo mismo. Son reacciones también en el WhatsApp. 24 horas de guardia en un hospital. Imaginen ustedes lo que es la situación hoy en día en un hospital, tener 24 horas de guardia y a las 12 horas regresar de nuevo ante esta situación. Merecen todo el aplauso y todo el reconocimiento. Pues sí, es así. Merecen todo el aplauso y todo el reconocimiento. Pero como ha dicho el doctor, a veces vomitan en casa porque encienden la televisión y lo que ven es el espectáculo dantesco de unos políticos insultándose y que van a lo suyo, como he dicho. Vamos a ver si esto lo recibimos, esta información de última hora, la recibimos como la debemos recibir o España pasa de ella. Que eso ya es decisión de los que nos mandan, de los que saben. Pero como ha dicho el doctor, pónganse en manos de los que saben. Vamos a ver. En dos países de Europa. En dos países de Europa. Y no son dos países, digamos, dos países chiquitos de Europa. No. Se acabaron las mascarillas artesanales hechas en casa o a juego con el vestuario. Alemania y Francia exigen a partir de hoy, el uso de mascarillas profesionales, bien quirúrgicas o las FFP2 en Francia y en Alemania, para acceder al transporte público, a los comercios o a cualquiera de los servicios administrativos todavía abiertos, que siguen siendo muy pocos en el caso, por ejemplo, de Alemania. Otros países valoran ya de inmediato tomar la misma decisión que han tomado conjuntamente las dos locomotoras de Europa, Alemania y Francia. Recuerden ustedes, en Alemania y en Francia quedan descartadas las mascarillas artesanales hechas en casa o a juego con el vestuario. Porque ahora resulta que si me pongo esto y me pongo lo otro, la mascarilla tiene que ser de este color. Bueno, en Alemania y en Francia, desde hoy, solamente las quirúrgicas o las FFP2, las blancas, como las llamamos aquí, las blancas. Solamente con esas, en estos dos grandes países que son los que tiran de Europa y son los que marcan la política y la acción en Europa, a pesar de que existe una tercera y una cuarta potencia europea, no pintan nada, ya han tomado esta decisión. Y varios países están a punto ya de dar a conocer que sí siguen el rumbo de estos dos grandes países europeos. La variante británica del coronavirus circula ya en 60 países. En 60 países. Se da por hecho que esto es lo que vamos a tener que... la realidad con la que tenemos que afrontar. Fíjense ustedes cómo ha cambiado la cosa. ¿Cómo ha empeorado tanto la cosa en Gibraltar? En Gibraltar tenemos que prácticamente más del 46% de la población gibraltareña está en riesgo de contagio. Tan grave es la situación que se prohíbe tocar a los macacos. O sea que los monitos de Gibraltar
los buenos macacos, los buenos ladrones, prohibido tocarlos. Prohibido tocarlos. O sea, Gibraltar hoy es un lazareto. Un lazareto. Es terrible. Es terrible. ¿Y qué tenemos en España? Pues en España tenemos a un ministro de Sanidad llamado Salvador Illa, que lo que hace durante toda la jornada laboral es centrarse en su campaña electoral, en cómo conseguir llegar a la presidencia de la Generalidad de Cataluña y con quién formar gobierno. Mientras los dos grandes países de Europa toman decisiones, porque en Alemania, que no lo decimos, pero hay que decirlo, en Alemania registran 1.000 muertos diarios. Más de 1.000 muertos diarios. Para que ustedes se hagan una idea de lo que es el drama en Alemania. Pero es que aquí en España, 450 muertos. 450 muertos. Y tenemos un gobierno peleándose con las autonomías, peleándose con las autonomías, y un gobierno que hoy está, al igual que el resto de los partidos políticos, centrados en Cataluña y, por cierto, centrados en Madrid. El resto de las regiones no cuentan. No cuentan. Da lo mismo lo que esté pasando en Canarias con la inmigración, con cualquier otro asunto. Da lo mismo. Da lo mismo. No tenemos trascendencia en la organización y en la toma de decisiones de este gobierno. Fíjense ustedes que cuando llegó el gobierno de Sánchez al poder, parece una eternidad, se habló, al igual que aquí en el Puerto de la Cruz, ¿no? Se puso de moda el término transparencia, Y ni corto ni perezoso, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, asalta el Consejo de Transparencia para frenar la investigación de sus amiguismos. Porque claro, en la última semana, Pedro Sánchez se ha volcado en coger y poner la mordaza, quitar responsabilidades a las personas que estaban investigando qué personas son esas que se aprovechan de la amistad del presidente del gobierno para viajar con él, disfrutar de las vacaciones con él, a cuerpo de rey, sin gastar un euro, cogiendo el Falcon y de fiesta en fiesta. ¿Y qué es lo que hace el tirano? Pues el tirano lo que hace es, voy a poner un freno desde ya al Consejo de Transparencia. Le pongo un freno para que no investigue por qué cojo el Falcon y por qué meto a mis amigos y los llevo a disfrutar de vacaciones en Doñana, en Lanzarote, donde sea. ¿Creen ustedes que esto es de recibo mientras España se juega la vida sanitariamente y económicamente? ¿Creen ustedes que esto es la demostración de que podemos de verdad salir bien parados de todo esto? Tenemos que hablar de un opaco Sánchez. no de un Pedro Sánchez, de un opaco Sánchez, de un hombre que no cree en la transparencia, que cree en el bulo, en la mentira, en decir, pueblo, este será el gobierno de la transparencia. ¿Eh? Todo lo que yo haga, todo lo que nosotros hagamos, ustedes lo conocerán. Ustedes sabrán de lo que nosotros vamos a hacer durante este periodo de gobierno. Falso, mentira, mentira. Porque cuando hay un consejo de transparencia donde usted mete la mano, y pone la mordaza, usted está terminando con la democracia. Terminando con la democracia. Última hora, parece que Holanda y Austria toman también la medida de Alemania y Francia. Parece que Holanda y Austria serán los primeros países en copiar la medida de Alemania y Francia de eliminar las mascarillas artesanales. Solamente estas dos mascarillas tendrán validez en Francia, en Alemania, eso ya es un hecho, pero parece que Holanda y Austria se apuntan también a esta medida. Ya verán ustedes que al final serán los países, como siempre, punteros de Europa. Los países punteros. Esos que nosotros miramos por encima del hombro. No saben vivir, se aburren. ¿Qué sabrán ellos de lo que es la buena vida? ¿No? Y al final nosotros nos apuntaremos al final. Al final. ¿Eh? Miren, si yo les enseño mi mascarilla que tengo yo aquí hoy, la mascarilla que yo traigo, es una mascarilla artesanal. Es una mascarilla artesanal. Artesanal. Cumple con todos los requisitos. Pero es una mascarilla artesanal. En Alemania, mi mascarilla, con mi mascarilla, yo no voy a poder entrar pues al 100% de los centros oficiales. No voy a poder. En Francia, no voy a poder. No voy a poder. Yo no les voy a negar, Lorenzo, ¿llevas tú una mascarilla sanitaria? Pues mire, a veces sí. Yo tengo en esa mochila de trabajo, tengo la mascarilla artesanal que me pongo y tengo la otra, por si se me rompe, por si se me olvida, la otra es sanitaria. La otra es sanitaria. Bueno, pues en Francia y en Alemania, yo con mi mascarilla artesanal no puedo ir, no puedo entrar en centros oficiales. ¿Piensan ustedes que ante el drama que hay en el mundo y en Europa, la medida que han tomado conjuntamente, lo repito, conjuntamente Francia y Alemania, ¿por qué Francia y Alemania han tomado la medida conjuntamente y no han consultado con Italia y con España, con la tercera y la cuarta economía del euro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora resultará que algunos políticos dirán, hombre, de nuevo los alemanes y los franceses, como si Europa fuera suya. No, no es eso. Porque ya les estoy contando que casi con toda probabilidad Holanda y Austria se apuntan a la medida. Se apuntan a la medida. Buenos días, don Diego.
El apartamento 5002 del Hotel de la Quinta.
¿El apartamento?
Sí, es donde yo vivo.
¿Qué?
La República Independiente de mi casa.
Ah, cada también, uno.
Sí, Andorra, Gibraltar, por la República Independiente de mi casa.
También tú llevas una
mascarilla. Sí, yo la mascarilla me la tengo... un médico y me dijo, vete a la farmacia, pide una... unas mascarillas que sean lavables, pero FFP2, que las existen. Valen 8 euros y tienes dos mascarillas por 16 euros para toda la pandemia, que esto va a durar. Me gasté 16 euros.
Y ahí la tienes.
Son dos.
Son dos.
Yo, como no trabajo permanentemente, la cambio diariamente, la lavas, se seca una. Esto es FFP2, durante 40 lavados. Certificado por
claro.
Farmacia, 16 pavos, es dinero.
Sí, pero la tienes ahí.
Para toda la pandemia.
Para toda la pandemia.
Son 80 lavados entre las dos.
No sé si has tenido la oportunidad de escuchar la entrevista al doctor. La entrevista
interesantísima, parcialmente porque la cebolla me estaba peleando conmigo. Y
la entrevista ha sido
divina, muy interesante.
Yo creo que la demostración palpable de que es triste que un doctor
diga. Esa es la realidad.
Exacto. Es triste que un doctor diga, con los profesionales de la sanidad no se cuenta, ¿eh? O sea, nosotros tenemos 24 horas de guardia en un hospital. Yo llego a casa, pongo la tele y al minuto tengo que apagar la tele porque lo que estoy viendo es la disputa, la trifulca entre políticos, pero no se dedican a salvar vidas y no conocen la realidad de la
algunos
sanidad.
Algunos sí se dedican a salvar vidas, no están haciendo otra cosa que salvar vidas.
¿Algunos políticos?
Sí, 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 la de su mujer y la de sus compañeros de trabajo.
Eso es salvar vidas también. Sí, sí. Eso es salvar vidas. Pero es de verdad muy alentador, por un lado, saber que hay profesionales como el vicepresidente del Colegio de Médicos, que está arropado por otros profesionales, que lo dejan todo, absolutamente todo, se matan trabajando. Hablado de personas que están ya psicológicamente muy afectadas, pero que qué triste que diga, pero nuestros políticos.
Fundamentalmente el ministro de Sanidad, que le importa un pimiento.
Lo que diga este hombre.
Lo que vaya a venir en enero, sabiendo lo que venía en enero, lo sabían perfectamente, eran conscientes de las medidas que estaban tomando en noviembre y diciembre, iban a provocar una saturación en el trabajo de los sanitarios, que son personas, no son respiradores, son humanos, y sabían que iban a someter una presión enorme al sistema sanitario español en enero. Y les dio igual.
Hemos recibido un mensaje.
Vamos a salvar la Navidad, pero vamos a joder los sanitarios.
No voy a decir de quién, porque no me da. Bueno, sí, es que si digo de quién. Agradezco la entrevista al doctor, de las entrevistas más rigurosas que se le han hecho al vicepresidente del Colegio de Médicos. Por eso el doctor ha quedado tan contento de esta entrevista que le hemos hecho. ¿Tienes alguna última hora del color
rosa.
Mundo rosa? El mundo rosa es, por ejemplo, cómo va la preparación de las albóndigas.
Están cogiendo gustito entre la lechita, el pan, la cebollita, la ajo.
¿La lechita?
Sí, le echo leche al pan, para que en vez de echarle vino, le echo leche.
Ajá.
Para que hablan del pan. No le echo pan rallado, sino pan.
Sí, pan. ¿Y le echas leche?
Sí, un poquito.
Pero el vino también es bueno.
Yo el vino me gusta en la salsa.
Ah, de acuerdo. Pero, ¿y estas albóndigas obviamente tienen su salsa?
Yo las voy a freír, después cada uno que se las coma como quiera. Ya una salsa de cebolla, cebolla y vino.
Vale.
Que se ponen blanditas, pero también cabe la posibilidad que se las coman tipo noruego, que es albóndiga frita con papa frita. Como
pero
si fueran una especie
¿y
de
estamos
ruso.
Hablando de cuántas albóndigas?
Es un kilo de carne, una cebolla, cuatro dientes de ajo, un
¿eso da
de
para?
Depende del tamaño de la barriga de cada uno. Para ti, para mí, da.
¿Cómo
y para traer, pa pa traer mañana cuatro aquí?
No, pero puedes preparar en torno a
60, 70 albóndigas.
¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? 60. No, se le va la boca. Se le va la 60 o 70 albóndigas.
Sí, sí, sí. Además, mi madre le ha echado la pastita, ¿me creen?
Y en casa, por ejemplo, si no tuvieras el compromiso de las cuatro albóndigas para Gente Radio, ¿en casa desaparecen en 24 horas o puede durar?
Puede durar un poquito más. Si viene mi hijo Diego después de salir a trabajar a las 4 y las meriendas, igual dura hoy. Pero y si viene el novio de mi hija, es decir, que ahora ya está difundido en el mensaje familiar.
Tú sabes que el problema de las albóndigas es el problema de las croquetas, tío, que empiezas con una y es que no paras. No, porque a mí, yo soy un loco de las croquetas.
Mi hija la de Londres dice que no puede venir a comer.
¿No? Bueno, pues ya tienes más albóndigas para ti.
Porque he mandado estas son la masa de las albóndigas.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué foto estamos viendo ahora mismo en directo?
La cámara esa del Face Live no llega.
No llega.
Pero tiene una pinta.
Pero tiene una. Pero que. A ver. Qué
una
maravilla.
De acero. No, pero si está. Un kilo de carne, una cebolla, cuatro dientes de ajo, un manojo de perejil. Un poquito de pimienta, sal.
Como abras la puerta de tu casa, como abras la puerta de casa, bueno, te viene la corporación entera de la
Orotava de Santa Úrsula. Yo no puedo ir a comer, es la que está en Londres.
A ver, ¿cuántas albóndigas te metes?
Yo entre 8 y 10.
Venga ya, niño.
Sí. Pero pasa que mis albóndigas son de dos bocados.
Sí, pero debe haber, o sea,
8 y 10, entre 8 y 10.
O sea, como un huevito mío.
Como la yema de un huevo duro.
¿Y te mandas 8 o 10?
8 o 10, sí. Sin papas fritas. Papas fritas igual sí. Es que las papas fritas también es un vicio.
Es que las papas fritas con albóndiga.
¿Hacemos una sección rosa o una sección culinaria?
No, pero esto es una sección rosa. Oye, que hemos tenido un programa muy, muy.
Las albóndigas son como las croquetas, cada familia tiene la suya. Entonces, sabes eso, ¿no? La croqueta cada una sabe diferente.
Claro, pero. Yo es que no lo recuerdo porque llevo mucho tiempo sin comer albóndigas. Pero
tienen
no
sé, trabajo, ¿eh?
Tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero claro,
como comerse, las croquetas, que tiene la marina de las croquetas.
¿Eh? Oh, sí. Y para que salgan bien, ¿eh? Y para que salgan bien. Pero meterte ocho. O sea, mandarte ocho. O sea, yo lo que hacía con las papas era como mi padre. O sea, un caldero de papas, fácilmente mi padre y yo nos mandábamos el caldero de papas.
Depende del tamaño de la papa y si se pelaban o no, ¿no?
No, sobre todo hablando de la papa...
La chiquitita, de las chiquititas. Como si fueran palomitas.
No, y además sin pelar.
Sí, sí.
Sin pelar.
Esas que casi regalaban antes que ahora te las cobran también, las papitas bonitas.
Yo me mandaba un caldero de papas con mi padre.
Somos viejos ya, cuando regalaban las papas bonitas. ¿Eh?
Oh, ¿te acuerdas lo de las papas bonitas que las no costaban? Exacto, que eran... Toma, llévatelas, muchachos.
Y mi ex-suegra las pelaba sin mirarlas. Se ponía a ver la televisión con un caldero debajo y sin mirarla las pelaba. Sin mirarla.
O sea, un artista.
Claro.
Un artista. Un artista.
Esas cosas se están perdiendo.
Uh-huh. ¿Tú las croquetas también?
Sí, pasa que esa me cuesta más trabajo porque me gustan que tengan el puntito liquidito por dentro,
sí,
y que sean crujientes por fuera. Uh-huh. Entonces eso sí que genera trabajo, porque la bechamel hay que dejarla en el punto de leche adecuada y sí, no sé, es difícil, ¿eh? La cebollita bien picadita. Me gusta mucho hacer croquetas buenas.
Pero a mí, ¿coincides conmigo? Las croquetas y las albóndigas es que son una...
Un arte, cada familia tiene la suya.
Y una tentación, porque es que empiezas con una y ya no terminas, ¿eh? Y ya no... Es que, de verdad, una croqueta empiezas...
Y además la croqueta, el arte de freír croqueta. La croqueta para freírla tiene que estar muy bien frita. Sí.
Y ahora el plato...
Parece tontería, pero es una historia.
Y el plato por excelencia... el plato por excelencia mío es el arroz a la cubana. Pero digo, el plato por antonomasia. Es una buena tortilla. Una tortilla española. Yo digo, una tortilla española.
Cuyos ingredientes son papa, a ver, huevo, sal y aceite.
Point. De acuerdo.
Esa es la tortilla papa.
De acuerdo.
Los demás son tortillas. Tortilla, no, perdón, esa es la tortilla española. Las otras con cebolla, con chorizo, con pimiento, sí, con cosas.
Son variantes.
Tortillas.
Tortillas, tortillas.
Pero la española es papa, sal, aceite y huevo.
¿Y qué tal la tortilla?
¡Buah! Es mi especialidad.
¿En serio?
Sí, hay varias variantes de hacer tortillas en función de cómo fríes la papa y cómo la cortes, y cómo cuajes el huevo y cómo no. Si lo cuajas antes de meterlo en la sartén con la papa caliente. Es que tiene su ciencia.
Sí, claro, claro.
Y aquí esto es prueba-error. Es decir, la cocina, en mi caso, es un proceso de ingeniería. Hay un procedimiento, un planning, y unos ingredientes, un método y...
Tortilla para tu casa, 4 huevos, 5 huevos, 7 huevos.
Que sea un poquito gruesa para que quede jugosita por el centro. Y además la se pueda calentar
jugosita,
al día siguiente.
Jugosita por el centro.
No líquida, sino jugosita.
Hemos hablado de la gran tortilla española de toda la vida. O sea, papa... Huevo,
sal y aceite.
Sal y aceite.
La cebolla es un complemento aleatorio.
La cebolla es el complemento más habitual.
Porque te ahorra.
Al que yo me apunto.
Porque tiene un puntito que es un truco de mal cocinero. Porque la cebolla ayuda a que la tortilla no se cuaje del todo y se quede jugosa por dentro.
Correcto.
Entonces la cebolla suelta al freír y al guisarla dentro del huevo ese caldito que permite que la tortilla se mantenga más tiempo. Pero tiene un problema y es que la cebolla se deteriora más, con lo cual no se puede dejar un día para otro. Y la cebolla y la tortilla papa de un día para otro. Está divina.
Es una joya.
Y la cebolla la estropea.
O sea, la tortilla con cebolla, preferentemente, mejor comérsela
el día. Recién hecha.
Recién hecha. Pero la tortilla tradicional, la tortilla española...
Esa dura.
Esa puede durar en un tupper.
La cebolla, si se dan cuenta, es la primera cosa que se estropea en los potajes, en las tortillas. Entonces, es muy frágil de conservación. Uh-huh. Yo no he estudiado cocina, así es prueba-error. Sí, hacer muchas cosas y ver, esto se estropea, esto no, esto está
pero
más
eso
bueno.
Eso es lo bueno. Eso,
esa es la cocina, como se ha descubierto la cocina en la historia de la
¿cómo
humanidad.
¿Cómo llegaste a la cocina tú?
Prueba-error, por necesidad.
Por necesidad, no por el hecho de me apasiona la cocina, no. Por necesidad.
Y si te lo cuento, igual te entran 4 lagrimones. Yo le decía a mi madre, es que la vida es un continuo aprendizaje y con 82 años se puede aprender, es una cuestión de actitud.
Sí.
No puedes decir, ya que con 82 años, tienes el momento para cambiar.
Claro.
Y la vida te va poniendo situaciones inesperadas y tienes soluciones para las cosas. Es una cuestión de actitud. De actitud de decir, yo no me he inventado cuando tenía 6 años, me tengo que reinventar cada día.
Pero date cuenta que tú cuando entras a la cocina, tú hablas de potajito.
Sí.
Hablas de son palabras mayores.
Uno ha sido pequeño y se ha criado con una abuela, con una tía abuela, con una madre.
Qué importante
en una
eso.
Familia donde la cocina olía y tú ibas a ver cómo olía la cocina.
Qué importante es eso.
Y preguntaba y te decía la abuela, ponte a pelar las papas, pela la cebolla, ponte la cáscara aquí para que no llore. Limpia las habichuelas, vamos a machacar aceitunas, y eso generaba familia. Que no digo que sea mejor que lo que hay ahora, pero yo tengo mucha añoranza de aquello.
Yo también.
Y muy buenos recuerdos.
Yo también, y muy buenos recuerdos.
Y se aprendía mucho, sin darse cuenta uno, sin ser consciente de que estaba leyendo un libro enorme.
Es que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, en fin, eran libros.
Ahora los abuelos solamente se acuerdan cuando llegan los Reyes para que me den un regalito.
Sí. Abuelo, cuánto te quiero.
Con lo bonito que es tener un abuelo en una casa.
Qué bueno. Mira, un oyente dice, como la tortilla española, nada de nada. Del puerto de la Cruz, ¿eh? ¿Y la tortilla francesa?
La francesa sabes por qué, ¿no? Pero, porque en el sitio de Zaragoza no quedaban papas.
Correcto.
Y entonces, como no te quedaban papas, la tortilla sin papa, dice, pues la francesa.
O sea, que no es un invento de los franceses.
No, es un invento de los españoles.
De los españoles,
de Agustina, pero, de Aragón, en el sitio de Zaragoza.
Pero porque no había papas.
Porque no llegaban papas.
O sea, el huevito y confórmate.
Y las gallinas estaban allí. Y los gallos y había huevos.
Y había huevos.
Aparte de los maños, que ya los tenían incorporados, las gallinas los ponían y se le hacían tortillas.
Si hay huevos, los maños.
Es una anécdota curiosa.
Es una anécdota curiosa porque mucha gente estaría pensando hasta hoy. Claro, la tortilla francesa se llama así porque es francesa. No. La tortilla francesa es porque, a carencia de papas, el tubérculo no estaba, pues anda que los españoles, para matar el hambre, somos ingeniosos, ¿eh? Somos ingeniosos. Pero ¿te gusta la tortilla francesa? A mí me gusta mucho.
Me gusta hasta casi crudo. No crudo del todo, pero pasadito por agua también me lo tomo. Me gusta de todas las maneras. El elemento estrella. Lo siento por los veganos.
¿Y el huevo frito?
¡Buah! De todas las maneras.
El huevo frito, ciertamente el huevo frito durante mucho tiempo fue una perdición para mí. Una perdición.
Ha habido alguien que se ha hecho muy rico con huevos fritos con papa.
¿Sí?
Lucio.
Ah.
¿En Madrid?
Sí, Lucio, en Madrid.
Los comí el día 13. No, miento. Dos días antes de la pandemia.
¿Sí?
Sí. En el del hijo, porque el del padre es imposible, no se puede entrar. Huevos fritos con papas fritas.
Huevos fritos con papas fritas.
Huevos estrellados, que le llaman allí.
Yo tenía una tía maravillosa, hermana de mi padre. La llamábamos, sí, cariñosamente, Lujita. Lubigilda. Lujita.
Y sabía freír los huevos como nadie.
Era mi madre venirme a buscar a casa de mi tía. Decía, pero si no cenas en casa, ¿por qué cenas aquí? Bastaba con ver el plato. O sea, yo todavía lo tengo aquí en la cabeza, en la boca. O sea, el gran plato con esa montaña de papas fritas y dos huevos fritos.
¿Encima de las papas o al lado?
Al lado.
Que Lucio lo que hizo fue unos huevos encima de las papas. Fue lo que hizo, no hizo otra cosa. Y no vea.
Y un panito, que también para mojar la yema también con las papas. Pero yo las papas y el huevo, eso era maravilloso. Era un plato que tú decías, ¿pero hay algo mejor que esto? Mejor. Yo lo descubrí en Andalucía. Que había un plato mejor que esto.
¿Es un plato español el huevo frito con papas? Pero aparentemente sí. Las papas son de América y los primeros que las tuvimos fueron los españoles. Exacto. No los ingleses. Los ingleses se las llamamos
nosotros. Yo no sé si en Sudamérica el huevo frito con las papas fritas, no lo sé.
Yo creo que es español esa comidita.
El arroz a la cubana obviamente lo hemos exportado, entiendo yo, ¿no? Que lo hemos exportado, a lo mejor por allí, por Cuba, tal. Pero yo descubrí algo mejor que el huevo y la papa frita en Andalucía. Y te voy a contar... En Andalucía, fíjate tú, en una huerta, que eso es por la noche, a las 9, ¿no? Llegar y cenar esto, que esto era para mí sagrado. Bueno, primero se pone los dos botellines de Cruz Campo en la mesita, para mí.
De Quinto de Cruz Campo.
Sí, oh, qué bueno, helados. Y me ponen el huevo frito, las papas fritas, atención. Los pimientos.
¿Pimientos que aquí llaman italiano?
Sí.
No sé por qué, no, pero son los pimientos de toda la vida.
Los pimientos de toda la vida, que aquí llaman italiano,
no sé,
¿cierto?
Por qué.
Nunca lo he preguntado, pero son aquí lo
pimientos
llamamos...
Pimientos de freír,
pimientos de freír, que yo me vuelvo loco por los pimientos de freír. Bueno, pues el
los
huevo
larguitos
frito...
Los finitos.
Exacto, que eso es. El huevo frito, las papas fritas, los pimientos de toda la vida...
Y falta algo.
Sí, lo que yo llamo la carne Chicago.
Ah, yo pensé que te iban a poner dos lonchas de jamón serrano.
No, carne Chicago.
Carne olida.
Carne Chicago.
El previo al chope de lata.
Cogía, y la lata entera. ¡Tan! Ahí. Fíjate tú lo que uno se mandaba.
Yo, pero es raro que en Andalucía haya carne olida, porque yo la carne olida la descubrí aquí.
Sí, pero esto ha sido...
Ah, hace poco.
Hace poco. No, te estoy hablando de
yo
de
aquí cuando vine hace de cuando 30 yo me casé, entonces descubrí, yo... Descubrí la carne olida y las salchichas Plum Roses.
¿Ah, sí?
No las había visto en mi vida.
¿Las salchichas Plum Roses?
Y estuve durante un tiempo comiendo muchas salchichas Plum Roses.
Bueno, pero en Andalucía... Estaban muy ricas. Por ejemplo, en Andalucía, en la línea de la Concepción, mi mujer conocía el yogur... a través de Gibraltar, conocí al yogur.
Es que hace 45 años los yogures se hacían en casa.
Claro, no había, y el primer yogur que yo comí lo escupí. Yo dije, ¿pero esto qué es? Si no sabía nada. Porque me lo dieron en la ranilla y yo, esto no sabía nada. Es una cosa extrañísima.
Ha cambiado mucho este país hasta en manera de comer.
¿Eh?
Que ha cambiado mucho.
Sí, sí, sí.
No sé quién es mis hijos, por ejemplo, que yo el primer supermercado que vi lo vi con 10 años. Había que comprar en la plaza de abasto, que Anabel Pantoja no sabe lo que es una plaza de abasto.
Venga ya, chaval.
Ayer me moría de la risa porque no lo sabía de verdad.
¿La Pantoja?
La sobrina.
Ah, la sobrina.
La Pantoja, sí, la Pantoja ha pasado hambre. Incluso.
Claro, la Pantoja.
La sobrina no sabía lo que es una plaza de abasto. Cuando vive muy cerca de una plaza de abasto fantástica, es la plaza de abasto.
¿Cuántos años tiene?
34, ¿eh? No, que no es una
34
niña.
Años. Sí, sí. Por eso tú esta mañana decías, un chaval de 30 años no tiene ni idea de la vida, no tiene idea.
No sé si de la vida, pero desde luego de la vida que yo entiendo como vida, no.
No sabe lo que es, de
con
verdad.
Con lo bueno que era ir con el carrito a la compra con la madre de uno agarrado a la
madre
mano.
Madre mía.
Sin miedo a cruzar por la calle porque no había casi ni coche, a la madre plaza mía. De Basto a comprar pescado, que había condiciones insolubles. Es que ahora va un inspector de sanidad y cierra todos los puestos de aquello. Todo, lo cierra, no deja ni uno.
Absolutamente.
Pero yo no salió ni una ronchita en mi vida, ¿eh?
Y no saliste feo ni nada, ¿eh?
Estamos todos iguales, ¿no?
Todos iguales. Y yo pasé. Vamos, yo recuerdo el mercado antiguo del Puerto de la Cruz, la lonja abajo en el pescado y tal. Seguramente entraba ahora un inspector
lo
por
cerraba.
Allí. Lo cerraba, pero ipso facto. Decía, aquí no se toca nada. No se toca nada. Pues de allí, vamos, todo el mundo compraba.
Yo digo que había que mejorar en la calidad alimentaria. Hombre, pero que en aquella época había productos frescos de verdad, que venían productos de la huerta. Así. La plaza de abasto era toda una experiencia.
¿Y la sobrina, la hija, me dijiste?
No sabía lo que era.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Sobrina, hija?
Sobrina.
Sobrina, con 34 años. Con 34 años, Dios mío, con 34 años. Con 34 años, Diego, tú y yo con 34 años...
Tenía ya 3 hijos en el mundo.
¿Y esta chica qué se dedica?
No lo sé. No llego a entenderlo. Pero lo más que me sorprende es que hay 1 millón de personas o más...
¿Qué?
...que la siguen en las redes sociales every day y le dan like a las cosas que hace.
¿En serio?
Sí, en serio. Es influencer, vive de eso. Le pagan las marcas porque pongan fotografías de sus cosas en sus redes. Y ayer vi, por primera vez, sigue a Zay, que es el nuevo, es la hija de Guti, un futbolista muy importante del Madrid.
Ah, a Guti sí lo conozco. Pues,
tuve la capacidad mental y el suplicio de ver un vídeo de que la chica se había hecho a sí misma de un día en su vida. Y le siguen, no sé si son 150.000, 200.000 personas. Pero para vomitar.
¿Y qué es lo que
lo que no entiendo es que esa chica haga ese vídeo, pero ya lo que no me entra en la cabeza
que 150
es que haya personas que pierdan un minuto, aparte de mí, que estoy un poco loco,
personas.
De verlo, ¿no? Porque yo lo hago como ejercicio
sí, que ya lo hace, lo
social,
has dicho,
sí. O politología.
Señores,
o...
esto es lo que hay, esto es lo que
para
hay.
Llegar a entenderlo, ¿no?
Sí.
Pero además esa es la manera de informarse que tienen.
¿Y qué hace la hija en 24 horas?
Comer. Hamburguesa rara, pintarse un ojo, pintarse el otro, ponerse el pijama, pasear por la calle,
cagar y puto.
Ir al gimnasio, ir al centro este de estudio, que no sabía ni cómo se llamaba el centro de estudio, ni qué estaba estudiando.
Qué barbaridad, Dios mío, pero...
Y hay que verles esto de la cara. Y la madre, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Y la mujer se ríe porque tiene cara un teléfono puesto allí, hablándole al teléfono. La madre pregunta, ¿con quién estás hablando? No estoy hablando conmigo misma, pues haciendo un vídeo para ponerlo en YouTube.
Y esta es la hija del exjugador del Madrid.
De Guti, que además se jacta de hacer fiestas en pandemia, de invitar a la gente, de no ir sin mascarilla, habla de plandemia en vez de pandemia. Y que puede hacer una discoteca para hacer una fiesta de su cumpleaños.
Es lo que... No
y
sé.
Ese es el prototipo de mujer y hombre y viceversa, donde quieren acceder todos los chavales y empezamos a enseñarlo desde los 12 años porque para eso no hay censura.
Fíjate,
hay censura
tú,
para otras cosas, pero para eso no.
Entrevistando al doctor Pedro Javier Rodríguez Hernández, como digo, vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, que esta gente no tire la bata.
Porque
material.
Porque es gente vocacional, que realmente hacen lo que desean hacer y se sienten bien haciéndolo. Porque es para tirar la toalla.
Es para tirar la bata y decir, mañana no voy, mañana no voy. O me informo si en Alemania o en Francia o en cualquier país del norte de Europa necesitan un especialista en tal cosa y me voy. Y dejo esto.
Hoy he leído por encima, no sé si será fake news, pero creo que no es fake news y por eso lo digo en el micrófono. Un técnico sanitario de la Comunidad Autónoma de Madrid ha informado al ministerio que poniendo a disposición de un plan de vacunación, si hay vacuna suficiente, de aquí al mes de junio se puede tener al 100% de la población española vacunada con un plan que incluye la sanidad pública, la sanidad privada,
lógico,
y la militar.
Vale. Eso lo dice un experto.
Un experto, un técnico, no un, no un político.
No un político.
Del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
O sea, coge la sanidad pública, la sanidad privada y la sanidad militar.
De una manera ordenada, organizada y planificada, no al tuntún.
Y en junio tenemos al 100%.
En junio está el 100% de la población.
Ni el 70, ni el 40, no, ni el 50, sino el 100%.
Usando los tres sistemas sanitarios, que no nos olvidemos que el militar todavía tiene sistema sanitario, sí, pequeño, sí, pero sí, lo tiene, pero tiene muchas personas capacitadas para
muchísimas
vacunar.
Muchísimas personas.
De una manera ordenada. No dependiendo del consejero de Murcia.
No se hará.
Claro que no.
Claro que no. No se hará. No se hará. Además.
Pero que el comité de sabios en este país existe. Solamente hay que buscar a las personas que saben hacer las cosas y ponerlas en valor.
Por supuesto.
Y trabajar. Trabajar un poquito porque las cosas no se pueden solamente pensar en qué rédito político le puedo sacar y cuántas fotos me puedo hacer y cuántos votos voy a ganar o perder. Hay que pensar en el problema y la solución.
Recuerden ustedes que comenzamos a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana hablábamos de esa gran noticia que salva Canarias, que salva el futuro laboral de nuestra tierra, porque en el Ayuntamiento de Las Palmas el gobierno se sube un 0,9% el sueldo. Y eso es lo que consta, lo que cuenta al final del programa, querido Diego. No estemos hablando de tortillas ni de croquetas.
Y yo quiero recordar
0,9%.
Que en el mes de enero de 2021 el Ayuntamiento de Las Palmas toma una medida
importantísima también.
Una desfachatez absoluta, recriminable, que es subirse el sueldo. Pero no nos olvidemos que en el mes de abril del 2020, cuando estábamos empezando a estar confinados, el Parlamento Canario aprobó una subida de sueldo, de dietas y de comisiones a todos los parlamentarios y ningún grupo político se opuso. En abril del 2020, no se olviden.
Solamente en Gente Radio, ¿eh? Solamente en Gente Radio activamos la memoria. Evitamos caer en tener memoria de pez. ¿Eh? Todos dijeron, oh sí.
Y cobraron dieta sin ir al pleno.
Y cobraron dieta
porque
sin ir al pleno.
Porque estábamos confinados. No se olviden de eso.
Es lo que hay. Y no tiramos la toalla. No tiramos la toalla.
¿Para qué si hay otra?
Además, como dice Benito Débora, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Realejos, en referencia a este programa y en referencia a esta casa, sigan ustedes con las buenas mañas. Que es una cosa que a mí me ha quedado, pero vamos, terminar una entrevista a un concejal que tiene su radio y que diga, no, 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 sigan ustedes con las buenas mañas, porque eso es hacer radio. Sigan ustedes con las buenas mañas. Gracias, don Benito. Y además, lo sé porque don Adolfo también es de la misma opinión.
Y somos como
y don
los
Manuel.
Médicos, disfrutamos con lo que hacemos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si no, madre
mía. Si no, no vendríamos.
¿Qué tenemos mañana? Mañana cine. Mañana cine. Mañana la Mujer en Política. Mañana don Javier Pérez.
Salvador García.
Sí, a Salvador García. ¿Cómo podemos hacer mañana el programa si no está Salvador García? ¿Tú eres tonto o qué? Hay que tener a Salvador García. Al doctor, no, al doctor al, no, al doctor ya lo tuvimos hoy. Salvador García.
Doctor en periodismo a lo mejor, ¿no?
¿Quién?
Salvador García.
Sí, es doctor igual, en periodismo, igual
no
que...
No lo sé, igual.
No, sí, sí, igual que Antonio Alarco. Igual que Antonio Alarco.
Y en geografía, en historia, Antonio Alarco. Y en medicina.
Y en medicina. Tiene tres doctorados.
En tres especialidades diferentes. Yo conozco a otro que tiene tres, pero en la misma especialidad.
Lleva las manos a la cabeza. Eso convierte a Antonio Alarco en una de las personas más minusvaloradas de la política, pero al mismo tiempo él se ha ganado a pulso, y nadie ha sido capaz de corregirle, ¿verdad, Diego? El hecho de que, a ver cómo lo digo, tira para atrás. Si Antonio, don Antonio, porque yo lo llamo, yo ante él me pongo y digo, don Antonio, y él muy cariñoso siempre conmigo, pero si se hubiera dejado asesorar con humildad.
Esa diciendo, no es su virtud. Esa, la humildad no es su virtud.
No es.
Y le debo la vida, ¿eh?
Y le debes la vida. ¿Y cuántos tinerfeños le deben la vida? ¿Cuántos?
A su capacidad.
¿Cuántos? Y ojo, que cuando está delante de un periodista no da lecciones de periodismo. Pero desde que termina y lo tienes al lado, le sale el... Sí. Y eso le ha impedido a don Antonio. Es humilde, y lo admiro, ¿eh? Yo admiro muchísimo.
Entre otras cosas,
que una persona con tres doctorados. Hombre, por favor.
No, es que no,
podía haber sido
prepotencia.
Todo.
No es que sea prepotente, es arrogante.
Que a lo mejor es diferente, sí. No.
Él está por encima, él va subido encima de su áurea de autoridad moral, que la tiene.
Que la tiene.
Pero no se la da el que lo escucha, se la da él mismo. Exacto. Y ese es el defecto.
Ahí está el defecto, porque tú cuando admiras a una persona, obviamente la persona no necesita ponerse por encima, porque tú ya lo das por hecho. De qué maravilla, cómo aprendo, qué persona, ¿no? Pero cuando es la persona la que dice, te das cuenta, soy Jerjes, estoy aquí, soy un dios. Y claro, y Leónidas le dice, serás un dios, pero yo tengo las termópilas.
Te voy a dar la del tigre.
Te voy a dar la del tigre, ¿no? Yo tengo las termópilas.
Y si no, que se lo digan al Madrid, que tenía más moral que el Alcoyano, ¿no? Pues toma.
El otro día volvimos a ver Los 300, pero por divertirnos, porque tal, yo prefiero que lean ustedes algunos libros, pero está muy bien la película, ¿no? Pero es verdad, o sea, dice, Leónidas... te lo daré todo, ¿no? Pero arrodíllate ante tu dios, ¿no? Y Leónidas le dice, sí, pero hoy tengo la rodilla porque es que, mira, ese muro que tengo ahí de cadáveres tuyos...
Me ha dado trabajo,
¿no? Y el Jerjes se pone como se pone. Hay una biografía de Jerjes que he leído en el ABC donde no pintan tan macabramente a Jerjes. Obviamente, gracias a Dios, a los espartanos y a los griegos, no somos parte de Irán y no estamos rezando...
En aquella época no existía el Islam, ¿eh?
No existía, pero en fin, en el presente decimos, ¿no? Pero Europa...
Mejor la batalla de Lepanto con los turcos que si eran Islam, ¿eh? Y ahí estamos los españoles defendiendo la cristiandad y la capacidad de ser occidente.
Me has llegado al alma. Europa es Europa gracias a la batalla de Lepanto. Y además...
Donde perdió un brazo don Miguel de Cervantes y don Juan de Austria se hizo duque de Alba.
Y además España, la cristiandad y la Europa occidental se lo debe a España.
Incluido Estados Unidos.
Sí, claro. Lo que es Occidente nace con la victoria de la batalla de Lepanto.
Pero aquí en España conocemos más la Armada Invencible que perdió Trafalgar.
Ah, sí.
No nos acordamos de Lepanto, donde ganamos a los turcos.
Si fuéramos franceses e ingleses estaríamos todo el día, diciendo, ¿pero de qué vas tú, alemán? ¿De qué vas tú, sueco? ¿De qué vas tú, japonés? ¿De qué vas tú, Occidente? La cultura occidental, aunque Japón esté en el oriente y Australia esté aquí abajo, por ahí, a ver si lo toco, por ahí. Todo gracias a una batalla donde solamente habían españoles. ¡Españoles!
Sí, porque Sicilia, Nápoles, todo era España.
Todo
Borgoña.
Era España. Sí. Colaboró Venecia, que era un... Colaboró.
Y los estados pontificios.
Y los estados pontificios colaboraron. Pero los estados pontificios le dijeron a España, o esto lo salvamos... O la cristiandad se va al garete. La batalla del Lepanto. Y ahí Miguel de Cervantes perdió lo que perdió. Y aún así hizo la gran novela moderna de toda la historia. Que dan ganas a veces de gritar, ¡viva España! ¡Viva!
¿Cómo que dan ganas? ¡Viva España!
¡Viva España, tío! ¡Viva España! Lo que hemos sido capaces de hacer.
Y lo que somos capaces de hacer y seremos.
Si queremos, claro que sí. Ahí, el hombre que se va a mandar mañana cuatro croquetas. No, albóndigas. Que está... el de las croquetas, Javier Jiménez. Que me estará... Si nos estuviera escuchando.
El Día Mundial de los Abrazos es hoy. Ayer fue el de las croquetas. Pero hoy es el Día Mundial de los Abrazos.
¿De los abrazos hoy?
Sí.
Hoy es el Día Mundial de los Abrazos. Pues abrazos...
Pocos. Ya nos lo daremos todo.
Bah, el día que se... El día de los abrazos, cuando diga a alguien, ok, no será Merkel, qué pena, no será Merkel, mi Merkel. Dios mío, ¿qué haré yo sin ella? Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Aquí a mi derecha, bueno, a mi izquierda, Diego Calvo. Pero ya saben ustedes que tenemos un plantel de colaboradores enorme y mañana volveremos a estar con ustedes con todos los protagonistas de la actualidad informativa. En la 95.6 de la FM y en genteradio.net y también en Facebook Live. Así que hasta mañana, sean felices. Y vayan al muelle a pegarse un baño. Yo conozco a alguien que lo va a hacer sin lugar a dudas. Hasta mañana, chao.